Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Eso, que tú me dices. Hola. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella. Con esta, la Fashion Diva de Puerto Rico, la Titi. Ay, qué fino me quedó. Eso es por la invitada de hoy, que tengo que ponerme como que bien fina. Mira, sígueme en todas las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí lo tienes en pantalla para los que no lo saben escribir bien. Gaby hoy, por poco no metió la pata y puso el Drux y le faltó una letra. Dios mío, después de tantos años. Es la velocidad, escúchenlo ahí, es la velocidad. Y sabes que también puedes adquirir la mercancía de Titi Druxy. Oye, Gaby, hoy nos reunimos porque tengo unas ideas buenas. teespring.com/stores/Druxilla. Así que si quieres cualquiera de mi mercancía, como siempre lo digo, mi mercancía no la buscas en ningún punto de droga. La vas a buscar. Ay, ahí están las camisetas, ahí están las tacitas. Pronto vienen los dildos, condones, popper para los que se dan el popetazo. También todas esas. Sí, porque el público que me sigue, a mí le encanta todo eso. Gracias a la gente que me sigue en el podcast. Me buscas como Muriendo de Bella o como Druxilla Divine en Google, ¿verdad? Porque la gente no sabe entrar, pues usted lo busca de la manera más fácil y le va a salir. Y gracias a toda la gente que nos sigue en Europa, Francia, en Canadá, en España, en Argentina, en Italia. Estoy pegada en todas las partes para que ustedes vean, trabajando en todos los canales de televisión, y nunca estuve tan pegada como ahora. Oye, es una cosa bien mal. Hoy estoy como eléctrica. Mira el pelo. Hoy estoy como que bien eléctrica. ¿Qué se me queda? Ah, y este programa llega a ustedes a través de GW5 Studio. Ahí apunten bien la información para que lo busquen en las redes sociales. Y si usted desea hacer cosas parecidas como las que yo estoy haciendo, ya esto es un network. Usted tiene alguna idea, usted quiere hacer películas X, usted quiere hacer video, usted quiere, qué sé yo, llevar el mensaje de alguna manera. Llame a Gaby al GW5. Hoy están los dos macharranes, mírenlos ahí en el ponchense, mírenlos ahí. Francisco, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Ya estás red? ¿Estás chilling? Ya. Eso fue tempranito de la mañana. Ustedes saben que aquí, mi amor, aquí. O sea que en este programa hay muchas veces para bregar conmigo, hay que medicarse temprano en la mañana, y ya él se tomó todos sus medicamentos y debe de estar en este momento hacia Júpiter, haciendo escala en Saturno. Así que un día esto yo la voy a coger con él. Pero mira, ahora sí, la invitada de este episodio y de la noche de hoy es una, la considero amiga porque nos conocemos hace muchísimos años dentro de la industria del entretenimiento, y desde un principio que nos conocimos hicimos click. Súper simpática, súper divina, súper espectacular, mega talentosa. Es de las mujeres que me encanta porque te dice las cosas como son, te guste o no te guste. Para mí, aunque no hablo con ella con su nombre, para mí ella es mi amiguita Yamilet, pero ustedes la conocen como Melina León.
¡Hola!
¡Perrushki! Yes. ¿Estás bien?
Muy bien, gracias por invitarme, mi amor.
Y qué bueno que me dijiste que sí.
Pues que yo te voy a decir siempre que sí.
Sí, mi amor, pero hay gente que no tiene la carrera que tú has tenido, hay gente que no tiene los años que tú llevas en la industria y se ponen estúpidos y hay que sacar un affidavit, 4 sellos de renta interna para que estén aquí.
De verdad, pues sí. Esta gente así mismo, como están arriba, se caen.
¿Cómo tú estás?
Muy bien, gracias a Dios, estoy bien, con salud, que sobre todas las cosas, que eso es lo único que ahora importa, que tengamos salud, ¿verdad? Después de todas las cosas que hemos pasado, tú sabes que a mí me dio el COVID bien malo cuando todavía no
habíamos
ni la vacuna, y gracias a Dios no me ha vuelto a dar, y he estado con gente al lado que le ha dado, así que yo creo que el tratamiento que me dieron allá en el hospital fue tan fuerte que hizo como
¿cuántos
que...
¿Cuántos días tuviste?
Yo en el hospital cinco.
Cinco.
Cuatro en el apartamento, en la casa, que me quería morir. Y ya cuando no podía más en cuarto día.
¿Qué sentías? ¿Monga? ¿Como una monga?
Empezó al principio, yo estaba en ese momento haciendo el programa, y ese día, recuerdo yo que estaba personificando a Alejandra Guzmán, y yo sentía como que no tenía aire. Pero yo pensé que, pues, nada, era parte del nerviosismo, no podía respirar muy bien. Entonces, esa noche iba a salir con mi prima, que me la había traído de Orlando, porque mi asistente había quedado con COVID. So, yo estaba sola, me traje a mi prima de Orlando, la dormí, o sea, en mi cama ella durmió con la mascarilla y todo, porque yo decía, hasta que no salgas negativa, no. Al otro día salió negativo, nos fuimos para la playa, pasado beach, papá, estuvimos todo el día, sin saber ella que yo era la que lo estaba infectando a mi prima. ¿Qué pasa? Que ese día que hago este que hicimos ver el personaje, me hacen la prueba por la noche y al otro día por la mañana, ese día llego a la casa y le digo a ella que íbamos a salir y le dije, mira, vamos a quedarnos mejor aquí porque no me siento muy bien, siento como que la monga. Pero nunca pensé que había tenido porque había salido el día anterior negativa. Así que al otro día me llaman por la mañana de que estaba positiva. Y yo, esto se chavó, porque entonces ahora todo se retrasa, no puedo terminar el programa, ya había otra persona que era el otro de los muchachos que se había enfermado. Así que esos 4 días en mi casa, como si estuviese, olvídate, nadie. Tocaban la puerta, me dejaban las cosas en la puerta, o sea, no pude ver a nadie. Lo peor de uno tener este tipo de enfermedad, ¿verdad?, de estar contagiado con el COVID, es que no puedes tener contacto con nadie. Yo estaba sola ya viviendo por lo del programa, así que no tenía nadie. Y esa soledad, esa tristeza que uno siente de que no tienes a alguien que esté ahí contigo, te deprime.
Uno se como que aparte, porque la gente te va a llevar las cosas como de lejito, te la
lleva. No, a mí me tocaban la puerta y yo
vámonos,
tenía,
corre.
Y a veces ni me daba cuenta y cuando abría la puerta y yo, pero
tenías ahí un paquete de agua.
Pero allá el cuarto día, cuando me tomé la oxigenación, porque yo estaba constantemente tomándomela con el oxímetro, me había bajado 86 y ahí yo dije, no, 86, me habían dicho que si bajaba a 95 tenía que ir al hospital. Ahí llamé al cardiólogo, y gracias a Dios, un puertorriqueño cardiólogo que me ayudó y fue el que me hizo que ingresara al hospital y me atendieron rápido y gracias a Dios salí bien, pero fue fuerte.
Te embarraste. Sí,
sí, yo pensé que sí, yo me iba a morir.
¿De verdad?
Sí, sí, llegó un punto donde, porque cuando llego al hospital, me dicen que me tienen que hacer un CT con contraste a las millas y yo les pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la prisa? ¿No? Porque queremos verificar que pensamos que tienes un coágulo, o sea, un coágulo en los pulmones, eso tiene un nombre, como una burbujita en los en los pulmones, y eso, una embolia. Así que ya yo escuché la palabra embolia y yo dije, no, esto se chavó, me voy a morir. Yo llamé a mi hijo, le dije lo que estaba pasando, que yo pensaba, como me despedí. Bueno, fue algo que
horrible,
tu cabeza
te
dice lo peor. Y luego, después que me hicieron los exámenes, entonces me dijeron, mira, no, lo que tienes es neumonía. Pero no era embolia. Así que pues ya rápido me pusieron los medicamentos y
¿tú eres asmática?
Pues nunca he sido asmática, pero ya sí, ya lo soy.
O sea, ya después de esto.
Ya una de las cosas que me ha dado es que tengo asma. Ahora mismo tengo asma bien bajita. Yo tengo un neumólogo que se llama Chegaray, que los otros días, hace ni una semana, fui para allá y tengo la respiración lenta, o sea, un poco más lenta, y tengo que estar con las pompas y con las pastillas porque sí, me afecta la respiración.
¿Y
todo
a raíz
el tiempo,
de eso, pues, cambiaste la alimentación o no?
No.
¿Tú siempre has sido?
Yo siempre he comido bien, claro.
Saludable.
A raíz de que me operaron, o sea, es que tengo tantas cosas.
Cuenta que yo tengo
me hicieron una histerectomía el 20 de octubre porque mi útero estaba. Yo estoy aquí como que tirando todas
pero,
las
nena,
cosas que
me importa, nena. El
útero, la emergencia, yo estoy aquí como para que me bote puse
facón. Hace un tiempo atrás también, así que puedes decirlo. Yo también tuve problemas con mi útero hace muchos años.
¿De verdad?
Sí,
¿y te lo
también
quitaron?
Sí, yo estoy. Por eso es que estoy a Wipipío por ahí.
No, pero lo que pasa es que he bajado de peso porque una vez me quitan la matriz, gracias a Dios me dejaron los ovarios, pues el doctor me dice que era un útero de un embarazo de 4 meses, así que yo estaba siempre como esa barriguita, como que parecía embarazada, y eso era que me estaba empujando todos los órganos, pero yo estoy hablando de todas las cosas feas que
pero
me pasó.
Pero fíjate qué cosa una mujer que pasó por eso y que siempre ha estado en el gym.
Sí, y estuve 3 meses sin estar, pero tú sabes que yo antes de que pasaran los 3 meses, pues supone que son 6 meses para poder hacer este ejercicio fuerte, he ido poco a poco, pues yo no podía, no podía verme como que toda blandita, ¿no?
Pero tú siempre has sido dura, el cuerpo fue heavy.
Gracias a Dios, yo siempre he sido flaca, con piernas grandes, pero en un momento dado, yo para el 2004, 2006, 2007, 2008, yo estaba con, o sea, tú me veías y yo era rayada como si estuviera haciendo fisiculturismo. Y me encantaba, porque pues obviamente las personas que tenemos las piernas gordas, si no hacemos ejercicio se nos van a poner blanditas y se nos van a poner feo. O sea que esto puede ser muy bonito para cuando estás set, pero cuando no estás set,
esa es la parte que más te gustaba de tu cuerpo, las piernas.
No, esa es la parte que más le gustaba a la gente.
Es que se lo une, pero es que los piernas,
o sea,
son las piernas.
Yo no estaba pendiente de mis piernas cuando era jovencita. Todo el mundo me hablaba de mis piernas, pero yo no, porque yo las encontraba normal. Mi mamá, mis hermanas.
¿Son gracias de qué? ¿Mami o papi?
No, mi mamá.
De tu mamá, ok.
Toda mi familia, todos mis hermanos tienen mucho nalga. Yo soy la única que salí sin nada, que estoy chumbita.
Pero
todos tienen piernotas, así que sí. Era algo que no era como que yo era la diferente en casa.
¿Tú naciste en dónde? ¿En qué pueblo?
En Río Piedras.
En Río Piedras.
En el Hospital del Maestro.
¿Y vienes de familia pobre o tú vienes de familia?
Yo vengo de una familia, no, vengo de una familia
normal.
Sí, clase media. Mi mamá trabajadora, lo que pasa es que mi mamá estaba divorciada y estaba sola con nosotros, o sea que era el sueldo de ella con todos nosotros, y cuando llegaba algo de pensión, pues que nos ayudaba. Uh-huh. Eso sí, mi papá no estaba presente ahí con nosotros porque vivió en Estados Unidos toda la vida, y nosotros lo que hacíamos era en diciembre y en los veranos nos íbamos con él, así que compartíamos con él. Pero en cuanto de vivir teniendo todas las cosas que tienen muchos niños, no lo tuvimos. Pero sí tuvimos el amor de mi mamá. Tú sabes que
tú eres de las pocas artistas del género de ¿verdad? La balada, el merengue, que te has mantenido haciendo cositas, aunque ya no estés, o sea, aunque ninguna, aunque vamos, la radio, realmente la realidad. No sea el 94, el 95, cuando eso estaba en el boom.
Sí, yo salí en el 97, que era donde estaba realmente el boom del merengue, más las mujeres. Habían más de 6 mujeres.
Después de tú salió Ashley, ¿verdad?
No. Primero, la primera fue Olga.
Olga.
¿Verdad? Como solista.
Claro.
Porque todas las que estamos ahora todavía, pues compensamos en grupitos, uh-huh, y haciendo cosas. Pero como solista como tal, Olga nos abrió esa puerta a nosotras las puertorriqueñas, porque obviamente Mili Quesada fue la primera. Pero hablando de las puertorriqueñas, pues fue Olga. Luego entonces, para mi entender, fue Giselle, uh-huh, y Yailin Cintrón, que se tiró a cantar, Ashley salió con Sony, y después de Jessica Cristina también se había lanzado. Estaba
Daniela también.
No, pero Daniela vino después de mí. So, de las más jovencitas, después de. Entonces estaba Mayri Celine. Uh-huh. Y entonces ahí en el 97 arranco yo. Después de que yo arranco, es que viene María Alejandra, viene Daniela Droz. Okay. Y todas esas otras muchachas. Pero sí que era en un momento donde habían a lo mejor 70 bandas de hombres, 10 de mujeres, y guisábamos, o sea, trabajábamos todos los días. O sea, yo tenía que pedirle a la agenda que me la pusieran el lunes libre, porque me tenía hasta los lunes trabajando. Así de mucho trabajo teníamos, y así de mucho podíamos tener la oportunidad todos de trabajar. No es como ahora que te quitas. Pero
extrañarías un lunes trabajarlo así.
No, claro. No, y fíjate, no trabajar, o sea, si viene trabajo, lo agradezco. Pero en ese momento era tanto y tanto y tanto, y tú dices, había tanta oportunidad para nosotros, y tú ves ahora que es tan diferente, que a veces están peleando por poner a un solo artista, uh-huh, o te traen 20 de afuera y los de aquí no les dan apoyo. Eso
hace poco ustedes hicieron algo juntas. Yo ¿quién? Vi, ustedes, estabas tú, estaba Yailin, la vi. Algo que tiene que ver con mujeres.
Así, pero eso fue hace unos añitos atrás, donde Yailin tiene Pati Mujer, que es
y
como,
ahí compartieron.
Y ahí compartimos y estuvimos juntas.
¿Y hablándole antes, en los 90, podían compartir igual o tú sabes que la gente pone a pelear la rivalidad?
Es que antes era bien diferente. Antes era como que a mí me hablaban mal de aquella, mira que pues ella hablaba.
Ok, ninguna se parece.
Ninguna.
Yo siempre le he dicho aquí, o sea, la gente pone a Yolandita, digo, ¿por qué la gente pone a pelear a Yolandita
porque
y Ernita?
Siempre les gusta,
pero es
la
que no tiene nada que ver.
Nada que ver.
O sea, Iris Chacón, y aunque está Lourdes, que son BD, Denisa, que son BD, pero yo digo, es que ninguna se parece, o sea.
Siempre va a haber eso en todo, siempre va a haber alguien que va a querer poner estas riñas.
Los fanáticos.
Sí, los fanáticos, ajá, a mí me gusta, no, pero ella canta igual, no canta bien. Bueno, siempre va a haber algo, porque hay fanáticos que nada más te pueden ver a ti como que tú eres lo único, y si viene alguien al lado que no te gusta, pues entonces le empiezan a tirar tierra. Y en ese momento, yo no tenía ni break, yo no realmente no era de janguear, yo trabajaba y me iba para mi casa, o yo tenía un nene chiquito, así que yo no tuve esa mente de después de un party irme a beber, uh-huh, ahora que mi hijo está grande, que yo sí, me voy o me lo llevo yo en mi carro con una neverita y me lo tomo yo. Pero no tenía esa oportunidad de poder compartir en todas esas fiestas que hacían a veces, mira, yo no era de reunirme con el corillo de músicos, no. Entonces, pues yo no tuve esa oportunidad de tener esa amistad con ninguna de las otras. Sí, obviamente con María Alejandra. Las que eran más de mi edad, pues teníamos como que un poquito.
Todas tienen algo en común, son fuertes.
Sí,
todas. Todas son ustedes fuertes. Son fuertes.
Es que hay que hacerlo.
Y bregar y viajar, aunque no sé, ¿verdad? En ese momento tu vida sentimental, cómo estaba, pero viajar casi todos eran varones.
Sí.
O sea, de la orquesta, y, o sea, y hay que tener...
Claro, nosotros éramos, o sea, en mi caso, yo era la jefa, y eran mis, los muchachos eran mis, no le digo empleados, pero mis muchachos, mis, claro, mis músicos. Y tú trabajar con hombres, tú tienes que ponerte carácter fuerte. Eso sí, mi banda, yo tengo todavía muchachos que llevan conmigo, yo cumplí este año 25 años, hay músicos que llevan 25 años conmigo, y la gente le decía, ¿cómo tú puedes trabajar con ella tan fuerte? Pero es que la gente no sabe, o sea, yo puedo tener una...
Eso es ser
sí, pero tú sabes que hay gente
estricta en el trabajo.
Ay,
pero
esa mujer me imagino que es imposible que
bueno,
tiene
ya
un carácter.
Lo estás diciendo, vamos a empezar por ahí. Sí. Cuando yo no te conocía,
también lo decía.
No, porque no te conocía.
Okay. Por eso es bueno, porque como no me conoces,
no pero como yo voy a emitir una opinión de ti, claro, por lo menos Druxila. Exacto. Yo no puedo emitir una opinión de ti sin yo no te conozco. Exacto. Yo tengo que ver. Es como en los trabajos a veces tú estás, y empezando porque el jefe tal, y es que la gente muchas veces no se llevan con el jefe porque quizás es una persona que hace las cosas by the book. Exacto. Pero a lo mejor yo también me gusta hacer las cosas by the book, y cuando conozco al jefe me llevo divino porque tenemos muchas cosas en común. Pero en el caso tuyo, cuando yo no te conocía y yo no estaba dentro del mundo del merengue, sí me gustaba los shows, los clubs, y yo estaba en esa... Pero no en el mundo del merengue. Eso me importaba un rayo. Sí, Melina, sí, Giselle, sí. ¿Qué rayo? Que se maten allá. Pero sí, sí, te imagino que tú lo sabes. Sí se escuchaba que la bicha eras tú. Así, así como tú bicha. Lo oyes. Yo llegué a escuchar historias, pero bueno. ¿De la verdad? Puedo decir. Mira, una vez escuché una historia.
Por favor, dime.
No voy a mencionar a la otra persona. Okay. Pero hay muchas merengueras. Usted imagínese lo que le da la gana.
Tú me dices, yo te voy a decir a ver quién fue.
No digas nombre porque después me caen aquí chinche. Pero yo sí una vez, recuerda que ustedes, las chicas que estaban en esto, siempre han estado rodeadas de gente gay.
Ajá.
O sea, punto, sí, bailarines, sí, sí, whatever. Y las locas, perdóname, las que eran de una, se ponían...
Sí, ¿no?
Ellas se matan más que ustedes mismas. Y entonces sí, yo había escuchado que en una actividad estaban varias colegas, estabas tú y dos más.
Ajá.
Pero que tú eras la que pasaba por el camerino, y ellas en su camerino, y tú ni decías ni hola, ni nada, ni saludabas, nada. Y entonces, después de eso, me lo volvieron a hacer el comentario, y había una de las compañeras tuyas cerca, y con la cabecita... Hizo como que era verdad. Y yo...
Que ya no saludaba a nadie.
Ajá,
nada.
Como que... La bicha.
Pero que pasa que muchas veces es timidez. Estoy hablando de antes, ahora no. Ahora no. O sea, ha pasado ya mucho tiempo. Pero al principio de mi carrera, yo como que me cuidaba mucho, me hablaba mucho en el ambiente, de las cosas que hacían, yo no iba a favor de las cosas que hacían.
Claro.
Sabiendo, hablando de lo que, claro, tú sabes que, ajá, estamos hablando. Y yo era como, o sea, yo ni bebía nada. O sea, yo ni me daba mi shotcito.
Eso antes que trabajaste en hotel, que tú sabes que en los hoteles...
Y en los hoteles sí yo me daba mi Grand Marnier, pero para este momento, yo no. Yo era demasiado. Entonces, a lo mejor si iba a un sitio y si tú no me saludabas, yo no te saludaba. Pero si tú me sonreías, yo te sonreía. ¿Entiendes lo que te digo? Esa era era timidez, no era como mierdería ni nada.
¿Sabes? También yo pienso que puede ser que en aquel entonces las unía que, pues, el talento... Cada una tiene una voz diferente, eso. Pero no tenían quizás como mujeres, uh-huh, fuera del ambiente artístico, quizás cosas en común. Me explico. En aquel momento tú tenías a tu hijo pequeño. Giselle tenía al nene también pequeño. Yailin quizás tenía las nenas todavía.
No, entonces, todavía no. Ella no había tenido.
Pero bebé. Entonces no había ese feeling como ahora. Sí, que sí, ahora sí se pueden entender más porque ya eres una mamá, ya eres abuela, eres madre. Giselle también. O sea, ya no es te veo como competencia. Ahora es compañera. No, es otra cosa.
Después de que tú vas pasando el tiempo y uno va madurando, uno va realizando que tú no te puedes dejar llevar por lo que dicen las demás personas. Tú tienes que conocer a la persona. Y ya yo no juzgo como antes, lamentablemente a veces uno, pueden decir eso de mí, pero yo decía lo mismo de aquello, yo decía, mira, aquella es esto, aquello es lo otro, mira cómo hace esto, mira cómo... Pero ¿sabes qué? Cuando te pones a pensar en que tú no tienes por qué criticar a nadie, tú acepta a las personas como son y conócelas. Cuando las conozcas, puedes entonces tú decir, ok, ella es así. Pero la gente, si tú le dices que esta persona es así, te lo vas a creer así aunque no la conozcas. Entonces sigues repitiendo, ah, mira, esta persona es así, pero tú no la has conocido. Así, uh-huh, que date la oportunidad de conocer a las personas, ver por qué esa persona es de tal manera. Tú no sabes todo lo que ese ser humano ha vivido para poder reaccionar de la manera que reacciona ante algunas situaciones. Pero sí, yo me imagino que sí, y yo estoy consciente. Esa
historia que estoy diciendo, la llegaste a escuchar. Sí.
Claro, y después, ¿sabes? Y yo sé, yo decía, mira, yo prefiero que me digan eso, que me digan que yo soy una puta. O sí. Que yo soy esto. O sea, yo prefiero que digan que soy como mierda a que digan que yo soy, que me meto,
pasa que también,
me meto droga.
También,
¿entiendes? Entonces yo decía...
También en aquel momento, de todas ellas, había un corillito, varias de ellas que se veían más calle. Tú te veías más
puesta. Y no es porque yo haya vivido, como tú dices, haya vivido en una desde chiquita en cuna de oro. No, porque yo me crié en Los Robles. Mi mamá era sola. Pero no tiene nada que ver donde tú nazcas. Es los valores que tú tengas y como tú te respetes. Yo siempre aprendí a respetar al prójimo. Yo no tengo por qué estar hablándote malo y diciéndote malas palabras. Me gusta hablar malo, pero yo te respeto. Yo no tengo por qué hacerlo. Claro. Yo no tengo por qué hacer cosas que yo entienda que para popularidad yo tengo que hacer es para que tú me quieras más. No, yo soy yo y pues lamentablemente soy así. Pero antes no, antes era así. Antes, mientras más loco tú fueras, igual que ahora, mientras más loco tú eres, más...
¿Y se les ha ocurrido en algún momento a alguna de ustedes hacer un junte? O sea,
pues mira, nosotros estuvimos
un tiempo, un palo.
Hace años, yo llamé a Giselle, yo le dije, vamos a hacer algo juntas, nos reunimos para hacer algo, pero algo...
Llamé a Giselle y la gente, tú dices eso y la gente dice, ¿qué llamó a Giselle? Pero ¿cómo va a ser? ¿Ustedes se comunican normal?
Nos comunicamos en ese entonces, estoy hablando hace como 6 años, si no me equivoco, 6. Nos reunimos, estuvimos planificando este único concierto, pero algo pasó con la persona que estaba ayudándonos. Como que se quedó ahí y nos quedamos en el aire. Okay. Y luego entonces como que nos distanciamos un poco, pero...
¿Sola ustedes dos o hablaron con alguna
nosotras dos?
¿No llegaron a hablar con más ninguna?
No, porque era el concepto de nosotras dos y después pensando que podíamos traer gente a colaborar con nosotras. Pero esas son cosas que no ¿sabes?
¿Es que ella le meta?
Pues yo no sé, porque yo no creo que Yailin quiera cantar música...
Una vez en Pégate al Mediodía estuvimos hablando en camerino... Y yo no sé por qué, lo noté y le dije, volvería. Y me dice, no, pero me da ese feeling de
momento. Ella a lo mejor cantaría.
En una tarima.
Ella cantaría música cristiana. Ella no cantaría música.
Alguna canción, ella me dice que alguna canción que ella tenga que no tenga que ver.
Que no tenga ninguna connotación.
La letra, exacto, pero...
Es que en mis canciones ninguna canción tiene connotaciones. Y,
sí, pero por ejemplo, sabes que ella, aunque no era de ella, pero es mío, ese hombre es mío,
eso,
ya eso no me...
Porque
no
habían canciones, que eso es otra cosa, habían canciones que incitaban a cosas que, en mi caso, si tú escuchas mis canciones, todas mis canciones son pro mujer o son pro amor. O sea, yo no te digo, cuéstate
quítale
conmigo.
Quítale el hombre aquel.
Porque desde un principio yo quería llevar un mensaje, no de hacer cosas que no estaban en los principios míos. Entonces, todas mis canciones, por eso te digo que si acaso hay alguna, pero no es que yo incite o yo te digo que, yo quiero ser tu amante. No. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Sí. Que mis canciones yo las buscaba muy bien para que fueran siempre mensajes para esa persona, especialmente la mujer que escuchara, que fuera, esta canción es para mí, esto me pasó, voy para adelante. Entonces, yo pienso que si son esas canciones, yo soy cristiana, yo creo en Dios, y yo creo que Dios me dio este talento y yo lo doy, porque mucha gente que me escucha, pues a través de mi canción, a través de yo cantarle, sanan heridas o pueden sentirse alegres y se olvidan de lo que están pasando negativo, y ese es mi trabajo. El día que yo haga algo que yo ofenda, entonces ahí eso no va a ser bonito. Yo nunca voy a hacer algo para ofender a nadie, nunca.
Si yo tuviera la licencia de producción, yo las uniría a todas, pero
es que
no,
todo el mundo nos dice hagan algo,
todas,
nos dice hagan algo, Olga, Giselle y tú, Mili Quesada, y yo quisiera, pero muchas veces las personas...
Vamos a empezar por ahí.
Pero sabes que en mi caso yo quisiera, pero hay muchas veces que los artistas tienen gente a su lado que se dejan llevar como que, pero espérate, se dejan llevar por tantas boberías. Aquí yo pienso que todas, no importa si tú llevas 80 años en la industria o llevas 5, todas tenemos el mismo talento, el mismo deseo. Aquí ninguna es mejor que ninguna. Para mí, yo creo que todas tenemos el mismo talento y en una tarima nos decimos tú a tú. Nadie es menos ni nadie es más. Nadie empieza y nadie termina. Yo creo que todas somos una. Entonces, cuando las personas entiendan, los que trabajan con el artista y el artista entienda que aquí es cuestión de trabajar, hacer lo que amamos sin pensar en quién tiene más título y quién tiene menos años y quién tiene más, ahí vamos a poder hacer un show.
Pensar en eso, hace 10 años quizás pudiese ser aceptado, pero hoy en día yo creo que la que se ponga o el que esté detrás de la está bien idiota, porque es que
el ego, ya el ego es algo.
Es que qué ego, porque es que ya
no está, no, pero no con solo con, yo digo, pero con todo, con los, hasta pero con los
ahora
hombres
mismo no vale la pena, es mejor unirse.
Claro,
claro, porque eso tú no es lo sabes que hicieron, puede salir de ahí.
Eso es lo que han hecho todos estos muchachos de, este, del urbano, que se han unido. Y a veces tú dices, pero y este no le tiraba a aquel y están en esta canción. Ellos han sabido cómo unirse para
qué
poder
bofetón,
y mira,
ay, qué bofetón para la gente, porque pero mira, que les tira a ellos y ellos son los más unidos.
Y entonces, ¿cuánto llevan? Llevan más de 10 años.
Claro.
Trepados en la cima. Y mientras sigamos nosotros en la música tropical o nosotros acá dándonos de codo o no haciendo nada, ay no, pero espérate, no, porque es que esa es la verdad. Muchos artistas no quieren hacer cosas con otros artistas y porque funciona. Ah, no, es que yo lo que quiero es subir, no quiero, se está apagado. Esa palabra apagado es tan horrible porque el estar apagado es, no suena en la radio, el estar apagado, pero el talento está ahí, la sí, trayectoria
sí,
está ahí.
Es que la gente es idiota,
¿no? Pero hay gente que ofende con que, ah, pero yo
está apagado, sí.
Y eso es una palabra tan ofensiva, porque el día que uno está apagado es el día que ya tú no estés en vida, que tú estés muerto.
Exacto.
Mientras tú tengas vida, tú estás encendido. Entonces, es darle la oportunidad a que todos, a mí me encantaría poder reunirnos todas y poder cantar y hacer una bohemia o cantar el show y poner a la gente a bailar. Eso sería espectacular.
No, ustedes aguantan un choliseo full,
pero
bando,
es que sería buenísimo.
Full.
Pero esperemos en Dios, ¿verdad? Que antes que se nos acabe la luz a cada una, podamos estar juntas.
Sí, porque hasta, bueno, no sé, ¿verdad? Si Mili está de acuerdo, pero con Mili Quesada sería un
yo
par.
Sé que Mili estaría.
Todas.
Sí, sí, no, todas. Yo creo que aquí varias generaciones, aquí hay una Jessica Cristina que canta espectacular, que a mí me encantaría que si hiciéramos algo, sí, ella estuviese, fuera parte, María Alejandra también, Daniela, todas estas muchachas, Celine, todas unirnos y cantar, unirnos como mujeres, y todas tienen una voz espectacular. Aquí uh-huh. No hay ninguna que cante feo.
¿Te molesta que te imiten?
¿Que me imite quién?
Una nena, un
no, para nada,
un
para
travesti.
Nada. Me encanta, me encanta,
porque tú
me
sabes
encanta.
Que Roy, cuando coge tus canciones, Vanessa Fox, ella se va hasta
a
abajo.
Mí me encanta. A mí
Roy
me
se arrastra, porque yo digo, ella está cantando de verdad.
Pero yo voy a muchas discotecas y me fascina y me envían videos y yo me los disfruto, claro, me disfruto tanto. Yo soy bien pro con hacer actividades para, ¿verdad? Para, yo le digo el ambiente, pero
sí, la comunidad LGBT.
Para la comunidad LGBT, sí, porque todas esas letras. Pero yo siempre he dicho que es la comunidad que siempre, siempre me ha respaldado, me da tanto amor y tanto cariño. Y yo, cada vez que ellos me piden algo, yo estoy ahí, haya o no haya dinero, yo siempre.
A mí me encantaba una canción que tú sacaste en el 2005, olvidé el nombre. 2005, era como un
2004.
Bolero.
Quiero ser tuya, ¿no?
No, tenía un sub y baja bien bello. Fuiste a la discoteca aquí en Santurce, yo estaba ese día. Ay, Dios mío, a promocionar.
¿Esa canción? ¿Tú
sí,
dices?
Sí, estabas en...
¿Es el 2004?
Estabas 2004-2005 por ahí.
No, es que será de qué será de ti. O sea,
no,
es,
no, no. Ay, no.
Y no es cuando una mujer, porque
sacaste,
fue el
no, no, okay. No. Después sacaste como un remix y la pusiste un poquito más movida.
¿La versión equivocada?
No. Ay, bueno. Okay, después ajá. Yo buscaré cuál era la canción. La hiciste ahí aquí en la discoteca en donde está el Banco Popular. Se me olvidó el nombre.
Peguizú.
No.
¿Cuál?
Era,
¡ay, Dios!
Ni Peguizú, muchacha, no. Donde está el Banco Popular aquí en la 18, la discoteca te vea que
Crash.
Sube la escalera. No.
Ah, ya, la de arriba.
Ajá. Y fuiste ahí, estuviste y presentaste el número, estabas con los bailarines, todo. Fuiste
qué cosa, ¿verdad? ¿No fue Baño de Luna?
No.
¿Y era una balada?
Yo te la voy a buscar ahorita.
Por favor.
Yo te la busco ahorita.
Ahora me tienes.
Pero esa canción sí, de verdad, como que... ¿Tienes alguna? No digas el nombre. Que te gusta... cantarla menos. Porque ustedes saben que en las disqueras tú querías a lo mejor hacer estas 10, pero no.
No, yo
es era, lo que yo digo.
No, no, yo siempre escogí mis canciones.
¿Tuviste
yo,
esa suerte?
Claro. Sí, no, a mí me decían, a mí me daban el repertorio, yo lo escuchaba y yo le, y Gasmén, José Gasmén lo sabe, que era el E&R de Sony.
Ah, pues tú.
Sí. Yo sabía de otras que le decían, no tiene, ese disquero dice que tiene que ser esa, tiene que ser esta, no.
De Romero, mi amor, le hicieron un disco de merengue y por poco ella mata a medio mundo. Gracias sí, a Dios no, que salió no. Embarazada y pudo liberarse.
Y en ese aspecto, y también cuando yo comencé, yo era mi jefa, yo no tenía, hay muchos que tenían sus jefes y ellos cobraban un sueldo y tú no... Y yo decía,
oh my God.
Loca, me van a pagar un sueldo, yo soy la jefa.
¿Pero sabes? Hay alguna que tú dices, oh, Dios, esa no la esa como que, no diga el nombre para dejar la magia, pero tiene que haber una, sí.
Hay una que a veces sí no quisiera cantarla, pero si no la canto, entonces...
Ok, o sea que fue de las que pegó.
Y no es que
chévere.
No me gusta, okay. Pero es que como que yo digo, Dios mío, tantos, me 25 años.
Mujeres liberadas, me imagino.
No. No, pero que lleva tantos años que como sí, que cantando lo mismo.
Sí, pero...
Mira, cuando una mujer, una canción que a mí me encanta, pero hay veces sí, que yo quisiera...
Tienes que subir heavy ahí.
Pero me encanta, porque cuando lo hacemos en vivo, le hacemos otras cosas y me fascina. Sí. Y te digo, no es que no me gusta cantarla, me gusta cantarla, pero si la dejo de cantar, no es como que, ah, ok, pues no
y
la canté.
Y he visto el público cantarla contigo y se van en un viaje.
Sí, sí, esa es una de las canciones que la gente... Sí, es una canción que la tengo que cantar.
Y he visto varones cantándola.
Es que los varones se la saben de... Pero sí. Y se lo disfrutan. Mira, yo sí, me disfruto tanto cuando estoy en, las actividades que yo los mando a ellos a cantar solito. Pero las canten y cierran los ojos y entre ellos eso es como si fuera un party. Y yo les digo, ellos no saben que están... O sea, que se están cantando una canción que es para ellos, para que sepan que tú sabes, que se tienen que poner en shape.
¿Algún fresco alguna vez que se haya puesto necio?
Hay gente que se le...
Un piropo cool. Bueno, no, que hoy en día ya no estamos jodidos, o sea, porque los piropos ahora vamos para la corte.
Yo creo que lo más o cuando te van a hacer, van a tomar una foto contigo, bajan la mano.
¿Bajan la mano? Sí. No.
Entonces, como queda así, y yo cojo, se
no,
lo subo.
No, pero eso es una... Es la nota.
Sí, pero
es la nota que
están
tiene.
Así, o... que te van a dar un beso y se lamben los labios primero y después te dan el beso y tú lo sientes
no,
mojado.
No, sí, ok.
Eso me ha pasado con mujeres.
¿Con mujeres? Sí, es que ustedes tienen una suerte. Yo no sé, ¿ustedes tienen una suerte con las mujeres?
Sí, a mí no me molesta, o sea, yo las adoro. Pero hay gente que sí, que pues se ponen, hacen...
¿Qué será? Porque con Giselle pasa lo mismo, de las que he entrevistado y que son panas. Con Ashley también pasaba lo mismo cuando ella, yo iba a verla mucho los domingos en San Juan Chateau con, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, con el dueño
de San Juan Chateau.
Ajá, se me olvidó, Moncho, exacto, y yo ajá, iba mucho y las mujeres se ponían, tú sabes, contentitas. Uh-huh. ¿Qué será la fuerza que ustedes proyectan?
Pues porque si son mujeres que le gustan mujeres, pues obviamente son mujeres guapas.
Sí, pero que... es que ustedes también se ven... fuerte.
Todas somos, en tarima somos agresivas, ¿sabes? Somos, no agresivas, pero somos fuertes, sí, eso mismo, somos fuertes, somos directas en las canciones, tenemos unas canciones que dan ahí.
Como mujer, ¿te das cuenta cuando le agradas a otra mujer que no necesariamente se ve que es del ambiente? Porque tú sabes que hoy en día, mi amor, los macharranes son los más, o están las bien femeninas que tú jamás piensas. ¿Te das cuenta?
Me doy cuenta si la persona...
Si le agradas, o sea, si tú le agradas como mujer.
Ok, pero podemos decir la palabra, si la persona...
es lesbiana, ajá, claro, claro, sí.
Si yo me doy cuenta, ajá, sí.
A por más femenina...
Es que yo creo que hay personas, es que todo depende, porque hay personas que pueden gustarle a otras mujeres y no dejan de ser femeninas, y tú las ves por ahí y tú jamás vas a pensar.
Por eso, pero esa uno, quizás... Te lo digo porque tengo amigos straight y me dicen que jamás, que ese muchacho me estaba tirando en el gimnasio y mira, yo nunca
eso
pensé.
Eso pasa mucho, ¿entiendes? Eso pasa mucho, que tú miras y tú después cuando los ves, yo, ese muchacho, yo no sabía, porque no parece. Porque, sí. ¿Por qué? Porque la gente está pensando en que todas las personas, los muchachos que son gay, tienen que ser afeminados. Sí, o las muchachas sí, que son gay tienen que ser machúas. No,
sí, exacto.
Sé tú sabes, como que no tienes que creerte una mujer porque te guste el hombre, ¿entiendes? ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Tengo un familiar que amo, que de jovencito le dijo a sus papás, mira, esto es lo que yo siento, y yo siempre lo sentí, le dije, muy bien, pero tú sé tú, no trates de ser otra persona porque, no, tú eres una persona que le gusta el mismo sexo y tú vas a actuar como tú, no tienes que poner amanerarte ni nada si no lo sientes, ¿entiendes? Claro. O sea, que no, y él es muy straight, muy chulito y tú no puedes pensar ni que le gusta, ¿sabes? Que es gay. Si dice la palabra, no quiero decir una palabra que sea despectiva,
no importa
lo que sea, pero que tú sabes que lo importante es eso, que uno tenía un estereotipo de una cosa cuando no. Ahora, hoy en día, cualquiera. Es más, que le gustan las dos.
¿Tu nene antes o ahora que está grande, cuando veía que se te acercaba un varón, un piropito?
Bien celoso,
se
bien pone celoso.
¿Desde chiquito o de ahora grande?
Cuando chiquito yo lo tenía que regañar. ¿Sí? Porque si íbamos en el carro y alguien se quedaba mirando, él le sacaba el dedo.
¿En serio?
O alguien me... íbamos al supermercado y veía que alguien estaba viendo, se ponía detrás de mí para que no me miraran
en las nalgas.
Ajá. Y yo, Manuel, estate quieto. Y yo, ese hombre te está mirando. Y yo, Manuel, pero si tu mamá es cantante, me van a mirar, eso es obligatorio. No me están mirando por nada. No me gusta. Era bien celoso.
Fuerte.
Bien celoso.
Y ahora grande todavía.
No. Ahora es mucho. Ahora no.
Bueno,
ahora
me estabas diciendo ahorita que ya quiere
sí,
que tú hagas cositas
sí,
en las redes.
Sí, él me dice, mamá, tienes que ponerte más sexy, tú tienes que hacer más cosas en las redes. Está eso de vieja. Dice cosas así. Pero yo digo, Dios mío, antes, cuando, porque él es voleibolista y siempre que íbamos a los torneos y más en los de playa, las mamás de otros voleibolistas estaban en su traje de baño. No, mi amor, no, mamá, ponte corto. O sea, yo tenía que estar en mis cortos porque él no quería que otro niño dijera algo que él se fuera a molestar. En el, o sea, que los nenes dicen, ah, tu mamá es esto.
De la edad de él te miraban.
Por eso en el colegio también tuvo problemas porque los nenes le comentaban, ah,
tu mamá se ve bien,
y
claro.
Y le decían cosas y él no le gustaba. Él le decía, mami, ¿por qué tú tienes que ser cantante? Yo no quiero que tú seas cantante. Y le decían, Melino, Melino, Melino. Y eso lo chava. Pero
desde
hoy,
chiquito.
Pero hoy en día es su niño, claro. Es Melino. O sea, yo voy a preguntar, ah, es la mamá de Melino. Y yo, Manuel
él
Alejandro.
Él tiene un varón.
Él tiene un niño que se llama Manuel Andrés, que tiene 6 años.
¿Y paró la fábrica o tú crees
que...? No. Quiere... Yo le dije que no. Él no puede parar la fábrica. Yo necesito por lo menos mínimo 3 nietos
¿Tienes
más.
Tú me imagino, no sé, pienso que quieres una nena. ¿Quieres?
No. Fíjate, yo estoy enamorada de mi nene, que es okay. Manuel Andrés. Ese nene es mi vida. Y si viene una nena chula también, pero quiero... No importa si es nene o nena. Yo quiero tener nietos, que esa casa se me llene. Yo nada más pude tener un hijo. Por estar esperando y esperando a que, pues, la carrera, no, estoy grabando un disco ahora, no puedo hacer esto, se me va a dañar. Dejé de hacer lo más que yo quería, porque lo más que yo quería hacer en mi vida desde chiquita era ser mamá. Y yo dije, no, yo quiero tener 4 hijos, me gustan las familias grandes, y no lo pude tener. Entonces ya no lo puedo tener porque ya me quitaron la matriz, pero yo le dije a Manuel, por favor, yo necesito más nietos. Yo sé que, pues, lo que Dios quiera, pero yo espero que sí, que consiga.
¿Tú crees que volvería a la música como antes, de nuevo?
Yo quisiera que no es que saquemos a un lado los que están ahora, no, es que no tengamos toda la oportunidad. El respeto que teníamos antes, que las que nos tenían, la radio ya no suena nuestra nada. Música, ni la balada, o sea, la balada sí, pero porque yo obviamente hago baladas, pero el merengue ya no lo suenan como antes. Yo sé que en un momento dado hubo esta cuestión de que estaba ya, era demasiado. Entonces, hasta yo mismo me cansaba, yo, ay Dios mío, en todos lados merengue, pero como que de la nada, no tener nada, o sea, es fuerte para todo.
¿Te gusta el reggaetón?
La música urbana me gusta alguna, me gustan todas. No me gusta ese sonsoneo, no me gustan las letras que promueven cosas que no, yo no, no, tú sabes, no me gusta. Y tú sabes con mi nieto que ahora está, repite todo.
¿Y qué, ay, Dios mío, ¿quién te gusta? Esto. Si puedes mencionar a alguien.
Yankee,
cosas así como Tito Bambino, que son
Yankee suavecito. me gusta okay. Omar, me gusta Residente.
Ya te dije, pero Residente se tira su palabrita.
Sí, pero Residente tiene una manera de hablar las cosas tan reales.
Sí.
Que no
sí,
es...
que la pone donde va.
Exacto. El Residente es
otra cosa, sí.
Sí, no va con el mismo género de la música de acá, porque no es lo mismo, pero yo soy de la vieja escuela de los de cuando me crié.
O sea, tú eres de Vico C, de ese look de allá para acá.
Vico C es de nuestra época, obvio, pero de los que me gustan así, pues Yankee, Omar, ¿sabes?
Tú y yo tenemos algo en común que nos gusta mucho porque lo vivimos Joel y los Randy, 80s.
Joel y Randy.
Fuera del merengue, ¿qué género musical la gente pensaría que a ti no te gusta y a ti te gusta?
Bueno, a mí me encanta el bolero. Me encanta los tangos. Es que a mí me gustan todos los géneros.
¿Un rock heavy metal no?
Heavy metal sí. No, pero rock sí.
Ok.
Yo estuve en una bandita de rock.
¿No sabía
se
esa?
Se llamaba Paparazzi y cantábamos en Sam's Diner.
Oh my God.
Eso eran los muchachos de New Order, que se le había ido cantante y me pusieron a mí de cantante. Pero no duré mucho porque...
Después que ellos terminaron con New Order.
New Order, sí. ¿Se llama New Order? Sí.
No, U-Turn, New England.
No. Era un grupo.
Ok, me quedé como New Order. Yo dije, wow.
Que el cantante se había ido y hicieron una... con el que yo cantaba... ¿verdad? En los hoteles y lo que sea. Me dijo, mira, estamos montando esta bandita para que tú... Entonces empezamos a ensayar y fuimos a Santa Ana como 2 veces cantamos. Okay. Pero algo pasó. Nada, no duré mucho, pero me encantaba. Cantaba las canciones de Alanis Morissette, de Shakira, las de No Doubt. O sea, me encantaba toda esa música. Yo soy rockera. Cuando yo iba a grabar mi disco, yo lo que quería era grabar rock como Shakira, pero me dijeron no tiene que ser merengue, eso sí fue, hay que ser merengue, si quiere ganar chavo, hay que grabar merengue. Así,
entonces, bueno, estamos en pandemia y ahora quizás es bien difícil ir a los hoteles y ver este tipo de cosas que es como se veían antes. Cuando vas y has visto gente cantando como tú lo hacías, te da esa cosita de volver, de que ay, qué chévere, qué cool.
Me remonto al tiempo en que lo hice, eso fueron un momento, es que el tiempo que yo estuve en los hoteles fue tan sacrificado para mí porque yo tenía nene chiquitito.
Eso es de noche.
Yo trabajaba en el primer hotel que trabajé, que fue el Ambassador. Trabajé de de 6 a 10, que por lo menos es un horario bueno, pero luego al otro año me fui al Sands, en el lobby del Sands, que era Intercontinental, ahora es otro, y era 4 días, de miércoles a sábado, de 10 a 3 de la mañana. Entonces, era salir de allí para entonces llegar a la casa, para el otro día levantarme temprano, llevar al nene a la escuela y también comenzar a estudiar, porque me puse a estudiar nuevamente en Sagrado y fue como que sacrificado. ¿Sabes? Fue, mi vida personal no estaba en la mejor, yo sufría mucho y era como que fuerte, estuvo fuerte ese tiempo, pero fue una experiencia, conocí mucha gente que hoy en día me dice, ah, yo te iba a ver a los hoteles.
¿Te graduaste en Sagrado de qué?
No, me gradué. No. Estudié.
¿Estudiaste? Cuando, ¿qué año estuviste?
En el 96.
¿Empezaste?
Empecé de nuevo.
Yo sí. Graduándome y entrando, qué sí, jodienda. Porque
yo comencé en la Intel. En Coupé, okay. Para el 91. Pero entonces, en ese primer semestre, quedé embarazada.
¿Y qué estabas estudiando, si se puede saber?
No, estaba en general, pero lo que quería era relaciones públicas, okay. Publicidad.
Pero, nena, ¿y por qué no lo termina? ¿Lo puede?
Yo quisiera, ¿verdad? Pero yo soy tan mala para estudiar.
Yo lo que pasa es que en aquel momento, en cuanto en Sagrado, yo dejé un crédito. ¿Uno qué? 185 en aquella época. Imagínate ahora cuánto debe estar un crédito en Sagrado. Como $500 un crédito.
Yo no
fácil.
Sé. Yo lo que sé es que
debe cuando carísimo.
Yo comencé a estudiar Eddie y en ese momento se me dio la oportunidad de grabar. Así que dije, bueno, si voy a grabar, voy a trabajar para que voy a seguir estudiando.
Que vi que hace poco la persona que estuvo contigo falleció.
Arturo Díaz sí falleció. Ese fue el fundador de Tropics Music, quien me dio la oportunidad de grabar mi okay. primera producción y quien hizo que yo estuviese aquí hoy.
Porque, ¿cuántas hiciste?
¿Ah?
¿Producciones? ¿Cuántas
hiciste? Con ellos hicimos dos.
Okay.
Y una vez ellos se van a la quiebra, Sony compra su cartera porque me querían uh-huh. y entonces me voy con Sony.
¿Volverías al pelito corto como lo tenías así?
Es que lo he tenido.
A veces, ¿te gusta más que así?
Me gusta más largo porque okay. el largo uno como que se ve más juvenil. Corto, todo el mundo dice, ah, te ves más nena. Se ve chévere, pero como que no tienes mucho para hacer. Pero a veces uh-huh. veo las fotitos de, ay, tío, juventud divino tesoro. Pero sí, no, yo me imagino que en algún momento, mire que me lo he dejado, me tarda tanto en crecer. Y entonces cada vez que voy al beauty, córtame las puntitas, eso nunca lo veo, pero quiero dejármelo largo. Ya, porque
es que lo tienes finito.
Lo tengo bien finito.
Sí, es, con tanta puede, cosa puede que ser me he hecho, eso.
Con tanta cosa que me he hecho, gracias a Dios tengo pelo, porque imagínate uno estar dejando esas
highlights. ¿Tú no hiciste calendario? ¿O sí?
No.
¿Te lo sugirieron?
Me habían hablado, pero yo, es que sí. Como te digo, yo nunca, yo
no estás era para como, eso.
No, sino como que no era como
pero
que.
Pero podía hacerlo, no es nua, o sea, no maripili, pero podía hacerlo, no taína, pero.
Pero que ya de los calendarios no, o sea, antes
no,
sí,
pero
ya,
en aquel momento quizás pudiese.
Pero no, mi mente no estaba como para hacer. ¿Sabes lo que te digo? Es que no sé, yo tengo una mente bien a la antigua, de a lo mejor.
Si fíjate, mira, ¿qué? Si yo produjera el evento de ustedes en el Choliseo, ajá. Yo sacaría un calendario de todas y lo vendería allí.
Eso sería chévere.
Claro, pero no
cada
tiene,
cual con su estilo.
Cada cual en su estilo y quizás fotos juntas.
Claro.
Porque sería un palo, tú sabes. Uh-huh. Pero nada de vulgar ni a menos que Giselle, que ya es atrevida y se le da a componerse las dos piezas. Pero lo haría y yo creo que se vendería, vulgar. Sí. ¿Ah? Se vendería.
Claro, yo entiendo que sí. Además, nosotros somos la representación de todas esas mujeres que crecieron con nosotras y también tenemos de la edad de mi hijo. Todo eso, toda esa generación sabe nuestras canciones porque sus mamás, que son de la edad de nosotras, se pasaban escuchando las canciones mientras estaban en el carro. O sea, que tenemos esas generaciones todavía que todavía conocen nuestra música.
¿Con quién te gustaría hacer un featuring musical que ya no esté con nosotros?
Ay, con José José.
Ok.
Sí, siempre eso fue.
¿Y tuviste la oportunidad en algún momento de hablarlo?
Sí,
de
No, yo hablé con él porque él tiene José Luis, Jorge Luis. Él es un periodista uh-huh. que tenía mucha amistad con él y cuando fue una vez a verlo a Miami me llamó y me lo puso al teléfono y yo le envié yo hago en mis shows un medley de José José y se lo envié para que lo escuchara y la segunda vez que habló conmigo, que él estaba medio ronquito, me dijo, me encanta, pero la canción me encantaría que hicieras, creo que era Espera uh-huh. Espera uh-huh. Que nunca le he hecho, pero yo nada más escuchar a mi ídolo hablarme uh-huh. y decir que escuchó, que me vio cantar, que qué lindo yo canto, uh-huh. y me puso a la esposa y me dijo que él, y wow. O sea, para mí eso fue, sí. Y yo no tenía manera de, yo lo estaba hablando y le decía a mis amistades, y yo no tenía manera de grabarme, de poder grabar esa conversación, pero para mí, o sea, yo cuando él murió me dio mucho dolor porque yo siempre hubiese querido haberlo conocido.
Ahora, más,
o sea,
sentarse,
sí lo conocí, estuvimos juntos en unos premios, nos tomamos una foto juntos, pero poder abrazarlo y estar ahí, decirle lo mucho que él hizo, tú sabes, en sentimiento, oh, para mí.
Sí. ¿Y con quién de que no tenga que ver con que esté vivo te gustaría hacer un featuring? Porque ayer falleció. Alguien que esté vivo que tú digas.
Siempre he dicho que con Marc Anthony.
Oh my God.
Porque su feeling, su manera de cantar, su registro vocal, porque ya de los que he querido, pues ya con Gilbertito yo he hecho canciones. Sí. Gilberto es otro de los cantantes que tiene ese feeling al cantar. Cante también con Víctor. Pero de los que todavía no he podido y que siempre decía, yo quiero una canción con él, con Mike. Porque por su voz, ¿verdad? Esperemos en Dios que se pueda dar algún día y que siga él con buena salud.
¿Algo que hagas antes de salir a la tarima?
Trato de calentar las cuerdas vocales.
¿Tiene que ser temperatura?
Temperatura, me doy mi shotcito de Cointreau de Grand Marnier.
¿No te afecta?
No.
Al contrario.
No. Okay. Realmente, si tú te pones a ver, no, eso no va a afectar. Eso no te va a afectar. Lo que sí es, tú te sientes que está todo calientito y la misma vez como que te relaja.
Ok.
Para que ese nerviosismo que siempre le da a uno antes de subir una tarima, pues uno se quede como que...
¿Qué no debes comer o beber si vas a treparte a la tarima?
Bueno, yo no trato de no comer nada, porque no sé qué, nada, no debo tomar leche, nada que tenga lácteo. Okay. Lactosa, exacto. Y usualmente cuando voy a cantar, la gente me dice, cómete, pero no, yo como después cuando baje. Porque es que no quiero tener nada en el estómago, haciendo nada mientras estoy cantando.
Y a pesar de que tú siempre te has mantenido saludable con la comida, ¿hay algo que te gusta comer que realmente uno dice, yo no me lo imagino a ella comiendo jamonilla?
¿Qué te guste? A mí me gusta el pan, o sea, yo como de todo. Yo como
¿Cocinas
pan.
Criollo o te gusta más, te vas con las pastitas y las cositas así? ¿O te gusta cocinar heavy criollo?
A mí me gusta cocinar todo. Lo que sea. Yo soy fan de la cocina, me gusta inventar los desayunos, siempre los hago con unos omelettes. ¿Sabes? Me sí. gusta, yo no soy de esa caída, yo no quiero cocinar, no. Yo, si se puede, yo cocino. Okay. Voy a cualquier lado, me gusta hacer yo el arroz o el asopado o la carne, adobar, me encanta adobar y ¿sabes? Todo lo que sea de cocina me gusta.
De la televisión, ¿qué ves? Estás en tu casa y te pusiste a ver.
La Housewife.
Ah, ok.
Yo estoy con la Housewife. Yo veo mucho.
¿Tú sabes que las has visto todas?
Todas, desde el primer season.
De acá, de allá.
Nueva York, después, sí, todas. Las tengo todas y el Néstor se pone histérico. Yo las tengo grabadas cuando no, sé que no voy a poder verlas porque cuando él está no me deja.
¿Qué te gusta de eso?
Pues todo el mundo dice que eso es...
¿No lo ves fake?
Yo veo que algunas cosas... Ya, al principio no lo creía y después yo veo como que, espérate, ya...
Está montado.
Está montado. Pero, igual que la gente que ve las novelas que están montadas, pues tú lo ves con la realidad, porque acá son entonces más reales. En las novelas tú no vas a ver cómo se gritan, como pelean, como lo que sea, como lo hacen acá, tú sabes.
Aquí hicieron unas, ¿verdad? Estaba esta Brenda Robles.
Ay,
yo
estoy como bien feo sentada.
Pero nena, pues acomódate como tú quieras. Mira, yo parezco una alfombra. Con esto así. Yo dije, me voy a poner esto de abuelo y parezco una alfombra. ¿Lo harías las Housewives si te invitan?
No.
O sea, ¿no te gustaría que entraran tanto a tu intimidad?
No.
Okay.
Yo, si yo hago algo, lo hago yo. Okay. Que yo sepa lo que yo voy a decir o no. ¿Tú sabes? Y por eso mismo, porque yo he sido siempre bien privada, mis cosas, tú sabes, yo las tengo para mí. O sea, mis cosas que yo hago, pues yo las hago. La gente que está en Facebook de Yamilet, uh-huh, ve mis cosas, porque yo posteo cosas con mi nieto. Okay. Pero como figura pública, lo dejo ahí, porque es que no todo el mundo está con la mejor intención y uh-huh deseo de que tú me entiendes, yo no expongo a mi gente, no porque yo tengo mucha gente que me quiere y que me sigue, que me desea el bien, pero... No, soy más privada. No.
Ya te acostumbraste a Melina, o sea...
Ay, nene, sí.
Sí, pero a lo que voy, o sea, no hay un momento en que tú dices, ay, Dios mío, porque si me dijeran Yamilet...
No, a mí me gusta que me digan Melina, pero no me gusta que las personas que me conocen me digan Melina. Claro. Lo encuentro como taqui, como que, ¿por qué tú me dices Melina? Yo no soy Melina.
Sí.
Y los regaño, no me importa dónde esté, yo le digo, ¿verdad? ¿Por qué me dijiste Melina? Ay, sorry, yo no. Sorry, nada, porque tú me conoces como Yamilet y Melina vino después.
Yo tengo una persona bien cercana, bien cercano, y toda la vida me llama por teléfono y es Druxa. Y él conoce a Nelson, pero es todo el tiempo, Druxi, yo...
Sí,
ya
sí,
yo no le digo
exacto
nada, porque es que realmente... Digo, ¿por qué lo hace? Es que se acostumbró.
Exacto.
Puede haber sido eso, pero...
Ay, no. Porque tú sabes muy bien que... ¿Sabes? Claro. Si ya yo te di la confianza de que me llames para mi nombre personal porque entiendo que tú me puedes llamar así, claro. No me molesta para nada que me diga Yamilet. O Yami, es más, siento que hay más cariño porque me está llamando por mi nombre personal, no por el nombre artístico.
¿En algún momento tu nene te ha dicho Merina?
Nunca.
¿Nunca?
Antes me chavaban, me decían okay. Megan del Melón, me ponía sobrenombre.
Ok.
Sí, pero no.
Pero no molesto, nunca. Te ha mirado por algo que te quieras reclamar y te ha dicho, mira Melina. No, ¿entiendes?
Jamás.
Porque yo con mi mamá lo hago, si estoy molesto por algo y le voy a decir algo, le digo el nombre con los dos apellidos. Ah, no, exacto. Y ella sabe que es que estoy molesto.
Ah, no, yo le digo, no le digo Alejandro mami, Felipe. Eso lo hago
como
yo con él.
¿Tú haces eso con él?
Yo hago eso con él, igual con mi nieto, Manuel Andrés. O sea, uno lo pone con el acento.
¿Tú eras fuerte criando?
Yo era fuerte, pero a la misma vez, como yo tenía que trabajar tanto, era, o sea, ¿cómo te digo? Yo siempre viví en mi casa y tenía señores que me ayudaban. Uh-huh. Y cuando yo llegaba, se iban. Hasta con una que vivió conmigo porque me ayudaba mucho. Pero yo trabajaba tanto que a veces no tenía esa calidad de tiempo que ahora tengo con mi nieto. Por eso es que a veces dicen que los nietos se quieren más, no se quieren más. Es que antes yo trabajaba para sostener la familia, para que él tuviera todo, para que estuviera bien. Y ahora... ¿Sabes lo que te digo? Que ya lo crié, ya lo hice. Gracias a Dios es un hombre de bien y todo. Pero esa calidad de tiempo se acortó un poco y yo sí tenía que ser estricta, pero a la misma vez no me gustaba estar regañando todo el tiempo. Claro. Y decía, contra, no estoy con él, entonces lo voy a estar regañando. Entonces era como que fue un poco, era bien manipulador conmigo,
Los hijos, yo no soy papá ni soy mamá, pero los hijos, para ti siempre va a ser, tu hijo va a ser tu bebé. ¿Estamos
siempre,
claros?
Siempre.
Ok, ahora que es papá, ¿lo ves de otra manera o sigue siendo tu bebé?
Ahora toda esa ternurita va para mi nieto.
Ok.
Y sigo amando a mi hijo, que a veces se me puede poner un poco celoso mi hijo porque ve que yo estoy todo el tiempo Manuel, y él, pero mamá, tú me saludaste. Ajá. Porque viene el nene y yo lo que quiero primero al nene.
Okay.
Pero no, mi hijo va a seguir siendo el amor de mi vida, mi nieto es mi nieto y también otro de las... Los dos para mí tienen ese espacio especial.
Cuando él regaña al nene por algo normal, son niños.
Me molesta.
Y tienes que aguantar.
A veces digo algo y él, mamá, déjame a mí. O sea, y yo entiendo, pero entonces es que él tiene la mentalidad que a lo mejor yo tenía en ese momento, pero que ahora que ya yo estoy a esta edad.
Por eso.
Yo lo veo de otra manera y veo de qué otra manera se puede hacer eso que yo hice contigo, pero ahora mira, podemos. Entonces a veces intento decirle, Gordo, pero si, mamá, deja, y me dejan, y yo me molesto, yo, Dios, que se vaya, porque cuando se va, yo le digo, ¿sabes qué, Gordo? Ay, a veces suponiendo, mi hijo, no, nada de paletas, nada de galletas, una galletita no le hace daño, porque no es que, entonces cuando él se va, le tengo que decir, Manuel Andrés, una sola galleta, pero, entonces si le digo que no le diga papá, cuando llega, abuelita, yo no le puedo decir, no le diga papá, porque mi nieto es bien recto, le gusta decir todo,
pero
yo
amiga,
tengo que decirle.
Lo mismo que en el pasado, si de momento yo llegaba a tu casa, tú, y yo venía y le decía a tu nene, mira, ¿quieres un chocolatito? Y tú me ibas a hacer. No, es lo mismo, pero al revés.
Exacto.
Ahora es otra cosa.
Pero porque pues, él no ha vivido lo que yo he vivido. A lo mejor cuando el nene sea grande se va a dar cuenta de que porque... Claro, él lo hace por su bien, pero si lo regaño o... Ay, no me gusta que lo regañe, yo quisiera estar ahí para... No, porque con mi nieto yo lo regaño, pero le explico por qué no. ¿Por qué no se hace eso, Gordo? O sea, no es como antes que uno decía, ¡que no! ¿Qué? ¿Por qué? Sí, porque me dio la gana.
Ay, mami, me sacaba unos puñetas.
Y mami me hacía lo mismo. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Y yo, ¿por qué le dije? Entonces tú dices, ok, pues yo lo dije. Pero no, a los niños también hay que explicarle, sí. Mira, el por qué tú lo estás regañando. Si no le explicas, tú no vas a saber nunca.
Sí.
O sea, que eso es más cosas que uno va aprendiendo con la edad, pero pues... Es buen padre, eso tengo que decir que tiene mi nieto tiene el mejor y la mejor madre del mundo, los dos, porque son muy amorosos.
Obviamente a tu hijo cuando era chiquito lo bañaste, lo cuidaste, le limpiaste el fundillo, ahora lo ves como papá. Cuando lo ves como papá, ya lo ves como un hombre o todavía en el fondo tú...
No, ya él es un hombre, ya es un hombre. Ya. Tiene su inmadurez que me dan ganas a veces de meter un cocotazo, pero...
Es fuerte, sí, pobre sí. Nena, ay Dios mío, cuando él ve esta entrevista...
Mira, no, pero mi hijo lo que pasa es que se parece tanto a mí en el carácter.
Pues es fuerte.
Mi hijo sí. Es fuerte, sí. Es muy de ayudar a la gente. Ese tiene un corazón noble, pero tiene la mecha así de corta. Entonces yo a veces lo veo y yo le tengo que decir así, mamá, ¿para qué tú eres igual? Yo lo sé, pero por eso te lo digo, porque no es bueno que lo hagas. Uh-huh. Entonces tiene tanto parecido a mí que cuando veo eso me choca tanto. Y yo, pero es que yo le digo que no lo haga, pero yo lo hago. Él lo vio. Pero tú no puedes repetir lo que tuviste. Entonces, tiene muy poquita paciencia, como yo.
¿Él le mete a la cocina o no?
Pues fíjate, él no es como yo, pero a veces me dice, mami, ¿cómo hago esto? Y yo le tengo que explicar, hazle esto.
Porque, se jodió, porque ya, te metiste, o sea,
él vive solo y a veces le tengo que decir, como ahora está full en el gimnasio, pues okay, está comiendo más de... A veces me dice, mamá, no hagas arroz. Y yo, ¿por qué no voy a hacer arroz? No comas tu arroz, yo voy a hacer arroz. O sea, que a veces me va a casa con hambre.
Fuera del nieto, ¿todavía ajá, lo regañas?
A mi hijo, sí, todo el tiempo. Sí, sí.
Todo. Ella dice todo el tiempo como si eso
sí,
fuera...
Sí, porque...
Nena,
no,
pero ese hombre ya va para 30, Dios mío, pobre nene. Pero ay, no, ese niño tiene que venir aquí para que...
Ese niño, deja que lo conozca.
¿Es terrible?
No, no, él es un chulo. Él es, sí, él es un poco tímido en cuestión de esto. Si tú le sí, dices para una entrevista, no lo haría.
No.
Pero él es un charlatán.
¿Pero le gusta el ambiente artístico?
Pues imagínate, lo que pasa es que me dice, mamá, tú me obligabas a estar contigo, entonces... Él me hace anécdotas porque yo a veces me lo llevaba para las patronales, se quedaba atrás con mi asistente o lo que sea, sí, y mientras yo cantaba, y a veces lo traía frente, este es mío, y, tú, okay, y eso a él le fue un trauma. Ay, y dice, mami, yo tuve que estar en todas tus patronales, todo el mundo tenía que estar, ¿sabes? Él estaba como ya tan harto del ambiente que no le gustó esto de estar así frente a las cámaras.
Tú eres en las redes sociales, eres de las pocas figuras públicas que expone su vida privada. Pones lo básico.
Sí.
No te gusta exponer... Nada.
Me gustaría, o sea, en el caso de mi nieto me encantaría ponerlo, pero mi hijo me dijo que no, que o sea, y entonces cuando Manuel era chiquito yo tampoco les ponía, si acaso hice una portada o algo, pero claro, no teníamos las redes como ahora, pero no era de exponerlo todo el tiempo porque no quería que le pasara nada.
Digo, que ahora es gratis, antes la revista había que comprarla.
Y entonces, exacto, y entonces con el nene, pues él me dijo, mamá, no pongas nada del gordo, porque por cuidarlo, por todas las cosas que pasan, pero yo tengo cosas que yo las pondría, y ese nene, mi nieto es un artista, o sea, mi nieto sale con la vena de su abuela.
¿Alguien que se haya puesto estúpido en las redes sociales y le saliste para atrás?
Ay, hay tanta gente que se pone estúpida, pero...
¿Pero le haces caso? ¿Pichea? ¿Borras?
Yo los borro, bloqueas. Yo los borro. A veces le tiro dos o tres comentarios porque voy con los profiles y veo... Una vez, te voy a hacer una anécdota. Una vez puse boxeando. Ajá. Entonces, en el video se ve que estoy lenta. Pues no estaba lenta, pero el boxing tú estás haciendo lo que el maestro, ¿verdad? Te está enseñando. Entonces pongo eso y alguien abajo comenta como que lenta y qué sé yo, cosa con una estupidez. Como que una cosa es como despectiva.
Okay.
Y yo le dije... Yo busqué el profile, y cuando busqué el profile era una ballena, uh-huh, una ballena, uh-huh, literal, uh-huh, y era la líder de un grupo cristiano. Mi amor, volví para atrás. Yo le dije, qué pena que una persona que se supone que se hace semejante a lo que es nuestro Jesucristo esté diciendo ta, 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 by the way, deberías coger una dietita. No debía ofenderla, pero es que me dio tanta rabia, pues no, que, ¿por qué tienes que venir, meterte conmigo?
Acábala, después, eso es permitido, acábala.
Y después yo dije, ¿sabes qué? La par de gente empezó a tirarle ahí, yo lo que hice fue la borré. Y lo que hago es cuando viene gente a escribir cosas, los bloqueo y ya. Y sí, los bloqueo. No, o sea, ahí tú te das cuenta cuánta gente enferma hay y cuánta gente miserable quiere que tú te sientas como ellos se sienten. Sí. Porque cuando tú ofendes, tú vas a hacer mal. Aunque tú digas, a mí no me ofende. Mano, si tú estás con alguien que te está diciendo, te dicen esto y esto, deep inside tú vas a decir... O sea, el ser humano somos así. Tú le dices algo negativo a alguien y tú estás sembrando en esa persona inseguridades. Coño, pero ¿y por qué? Ay,
no, nena. Con gente así hay que usar el método como me enseñó Angelique Bulbu. Tú le lees el Salmo 23 y te le cagas en la madre a la misma vez. Eso hay que hacerlo.
Aquí por más bien que tú hagas, siempre va a haber alguien que va a criticar algo. O sea... nadie es perfecto. Yo he visto a veces posts de gente tan chula y les veo que tienen comentarios tan feos. Pero ¿y por qué hacen eso? Sí. ¿Por qué te coges el tiempo en escribir algo negativo? Eso te quita, eso no te añade. Yo pienso que cada vez que tú dices algo positivo a una persona, eso a ti sin tú darte cuenta te hace crecer, te hace evolucionar. Uh-huh. Cuando empiezas a empeñarte en decir cosas negativas, tu frustración está saliendo por esas letras. Y por eso yo entiendo que cuando la gente habla o hace comentarios negativos, están sacando para afuera esa basura que tienen por dentro.
Ganejo de él.
Ganejo.
En un pasado, que algo que hayan dicho en la farándula que a ti te haya afectado de verdad, que tú digas, eso no se supone que dijeran. Si puedes decir, si no, pichea. Me dice, mira, una vez una situación tal, pero piché, ya. No tienes que entrar en detalle aquí, no hay.
Ay,
que...
no me acuerdo, yo sé que habrán
gracias visto a Dios mi casa. Por lo menos te han tratado bien.
Ah, es que a mí, fíjate, los reporteros y en la farándula siempre me han querido mucho, pero no recuerdo si sabes tú.
¿Cómo le hago joder? Sí, yo sé. Con todas las periodistas de aquí te lleva. ¿Hay alguna que te haya sacado el monstruo? Ay, Mili no. Acostumbra a sacarle el monstruo a uno.
Con Mili hemos tenido altas y bajas, pero yo quiero
la
mucho.
¡Mili, déjala loca!
Antes yo una vez me molesté un montón con pero Mili, porque Mili era tremenda. Loca. Pero ¿sabes qué? Mili Canjiano, yo le tengo un cariño bien especial. Es que
es muy buena persona.
Porque Deep Inside es una mujer buena. Sí, y puede tener, ¿verdad? Lo que sea que la gente diga, no, ella es buena de verdad. Ella ayuda a las personas. Y siempre conmigo me ha dado la mano y siempre, tú sabes, yo le tengo mucho cariño. Y yo con los años que uno va valorando más la vida, hermano, mañana a lo mejor tú no estás, a lo mejor claro. Yo no estoy, y por qué yo voy a vivir mi vida peleando con la gente, no, yo trato de valorar a todas las personas y los abrazo como si fuera el último día, porque tú no sabes si es el último día, así que yo he aprendido en estos últimos tiempos a abrazar y a querer compartir con la gente que quiero y a no tener riñas con nadie, porque yo quiero irme de este mundo con que alguien peleando. Diga, no, de verdad, Deep Inside, yo creo que desde que yo pasé la situación de que pensé que iba a morir, yo creo que de aquí a allá, de allá para acá, yo he crecido como en mi espíritu, mi ser, el apreciar cada segundo de mi vida y el amar a esa persona y tratar de compartir el tiempo que yo pueda con mi hermano, con mi mamá, con mi hijo, con mis mejores amigos, con... eso, y con mi público, cuando me escriben cosas, yo trato de siempre escribirle para atrás, ¿sabes? Y cuando pongo mis posts, yo no soy de poner posts todos los días, yo pongo stories, pero son mensajes positivos, mensajes que ellos lean y digan, esto es para mí. O sea, eso, trato de no poner estupideces porque es que no me...
A mí me gusta mucho verte en Despierta América, cuando sales, que estás de invitada.
Ay, a mí me encanta la animación.
Es que te ves, o sea, te ves parte ya de ese equipo como de allá, punto. No te ves ni de invitada. No hay manera
porque tantos
de que...
años que uno lleva yendo para allá, lo que pasa es que Univision, en ese lo que tú me dices, han hecho tantos cambios y eso que hay una persona puertorriqueña que está como de los grandes, pero están tan mexicanizados, o sea, okay. Es como que para la gente de allá, ya tú ves que Johnny es excelente, que está ahí, sí. Y esto va fallando, pero no lo tienen fijo, como que no tienen lo que había antes, cuando estaba Rafael José, uh-huh. Giselle Blondet. En ese momento era como que todos los puertorriqueños estaban ahí, todos se unían, y ahora es como un poquito más difícil. Pero cuando tú vas allá, es como cuando tú vas aquí al canal, ves a esa gente de tantos años que ya son parte
de... Pero tú sabes que está brutal, porque aquí nosotros en Puerto Rico vienen de cualquier nacionalidad y nosotros somos cool.
Ajá.
Entonces uno sí lo nota. Por ejemplo, lo de Giselle, lo de Rafael José, sí están pegados los puertorriqueños, pero da coraje ver cómo quizás en la comunidad mexicana a ellos les molesta... que estos que son puertorriqueños estén triunfando. Sí. Entonces te hacen la vida, porque es literal, sí. Te hacen la vida negra.
Lamentablemente.
Allí en Miami hay unos hermanos, que no voy a decir la nacionalidad, que con nosotros los transformistas, cuando van son los puertorriqueños, nos hacen la vida de... Son transformistas también.
Ajá.
Nos hacen la vida de cuadrito. O sea, cuando dijeron maldad, maldad. Espérate. ¿Quién te llama? Cógelo, mi nena, hijo, cógelo. Yo quiero escuchar, dale.
Hello.
Ahí estoy en vivo, señora. Coger agua.
Sale a las dos, yo estoy en medio de una entrevista, Golín.
¿Ese es tu hijo?
Sí, te llamo.
¡Te estoy defendiendo!
Ok, bye.
¡Te estoy defendiendo!
Es que esta semana le toca al nene, entonces yo lo ayudo a buscarlo, pero como estoy aquí chachareando contigo, porque lo busqué él.
Y me molesta ver como ¿verdad? En este caso, los mexicanos se encojonan porque los puertorriqueños se estén votando. ¿Qué hay que hacer? ¿Hablar con Adamari entonces? Porque está cabrón, él no lo dijo ella, lo dije yo. Y hablar como Adamari, que ya viene aquí, habla como de un Macao. ¿Eh? No, llega a Miami,
pero mira, no puedes defenderla a ella, pero cuando la gente vive allá en Miami, se te queda ese acento o de venezolano o de cubano, porque antes era cubano. Ajá. Pero ahora tú sabes que Miami es lleno de venezolanos. Okay. Así que se te pega ese acento más o menos, o cuando la gente está en estos y tiene que decir...
Ajá.
Y no saben hablar inglés, pero te dice ya.
Puertorra, pero sí. Si no hubiesen nacido en Puerto Rico, no vamos a ir con el cliché de que no, porque yo hubiese sido boricua. ¿De qué nacionalidad? A mí me hubiese gustado ser, siempre lo he dicho, o dominicana o dominicano, o venezolana o venezolano.
Pues, ¿sabes qué? Yo, boludito.
¡Argentina!
Sí, siempre. Yo me paso, mi mamá siempre nos habló así. Sí. Y yo me paso molestando al neto. Y dice, ¿qué pasó, boludito? Y le digo así, sos tonto. Y me encanta, me encantaría eso, me encanta. Y también el portugués.
Sí.
O sea, el acento. El francés. Me encantaría. Claro. Estoy loca por coger como, sí. Y uno saber todo eso. Me encantaría aprenderme el idioma de los chinitos que hacen las uñas. Que mira que a veces uno se va a hacer las uñas.
No las entiende, pues yo entiendo un carajo. Está cagando en la madre.
Y el que está allá, tiene una manera de escucharse a lo lejos. Yo estoy loca porque yo estoy segura que nos pelan. Mientras nos hacen.
Y se ríen porque a veces empiezan a reír. Sí, empiezan
entonces,
a reírse.
Entonces tú no le ves la boca porque ellos siempre han usado la mascarilla.
La mascarilla.
Entonces,
ellos ya sabían que esto se
iba a joder. Y a veces yo voy y ahí otras personas de otra, ¿sabes? Puertorriqueños.
Sí, yo sé.
Sí, ya yo sé lo que están diciendo. Ya nosotros hemos, ¿sabes? Entre los puertorriqueños o los dominicanos que trabajan ahí, más o menos ya saben lo que hablan o lo que nos hablan. Pero eso sería bien chévere, bien curioso. Uno tener un, aprenderse, te cambié lo que me preguntaste, pero uno aprender un idioma ruso, lo que sea, y que de momento alguien piense, espérate, vamos a hablar de esto para que no entiendan y tú te sepas ese idioma.
¿Tú has actuado? ¿Has hecho cositas? Sí, ¿y te gusta?
Me encanta.
¿Lo haces bien natural?
Sí, sí, trato de hacerlo lo
¿no
más
volvería?
Normal.
¿No volvería? Es que no,
claro, me encanta. Mira, yo he hecho teatro musical, estuve en la miniserie esa de Escándalo, personificando la viuda negra, la mujer que mandó a matar a su esposo, eso lo hice yo, he hecho varias cositas.
Esa es la de San Juan.
Ajá.
Ay, Dios mío, sí, lo sé. Me Tú sabes que yo hangueaba en ese sitio.
¿De verdad? ¿En dónde?
Se llamaba Pinsker. Okay. Eso era un club de música electrónica. Yo cogí unas notas. De música electrónica y sabrá Dios cuántas veces quizás hablé con ella allí porque ella frecuentaba ese lugar mucho. Y no sé, la nota que uno tenía, no
la
sé.
Nota que
sí,
tenía.
Claro, pero... Jangué mucho allí y tú me dices ahora que sí, la personificaste.
Sí. Wow. Eso está ahí, se lo buscas en YouTube, lo sale. Tiene
¿y
ahí.
Qué tal hacerlo?
Me encanta, lo que pasa es que a veces yo soy bien, cuando tú me creas un script y tiene unas palabrerías que yo digo, es que yo no usaría esto, yo lo haría más normal, pero entonces tienes que utilizarla porque el público de otros lugares va, claro. ¿Tú me entiendes? Entonces... Hay veces que yo le cambio lo que leo porque es como que pienso que no es real lo que están hablando. Yo lo hablaría de tal manera. Entonces, pero no me gusta. Claro, hay que ser bien. Para tú poder hacer eso también tienes que coger clases. Yo no he cogido clases de actuación. Yo
¿te
necesito.
Gustaría ser algún superhéroe y por qué?
Un no superhéroe. Necesito,
puede ser varón, puede ser mujer. No
yo sería el superhéroe que defendería a los niños.
¿Quién es así? ¿Capitán América?
Yo no sé,
no.
Capitán defendiendo.
Los niños, el que se acerca más a los niños, Francisco, ¿quién podemos mencionar? Spider-Man.
Ah, porque tiene que ser, ya tiene que ser uno que ya esté.
Ajá.
Ah, ok.
Ay, espérate. Capitán Planeta, ese que lo daban los sábados, puede ser algo así.
Sí, pero tiene que ser, pero tú dices como que de
ajá,
eso.
Ajá, ya que conocemos.
Yo sería...
Puede ser varón, nena, no tiene...
Invisible, el hombre invisible.
El hombre invisible. La mujer invisible, la de los cuatro fantásticos. Ok. Mm-hmm. ¿Para qué?
Para poder estar
invisible.
Para poder estar, ver todo lo que está pasando y sin que me vean poder hacer lo que tengo que hacer.
O sea, tú siempre has sido bien straight en tus cosas. No eres de hablar... Bueno, hablas malo en tu
casa. Hablo malo como loco, pero pues...
Y qué sé yo.
Pero me tengo que...
Pero... Yo no me imaginaría a mi amiga Melina viendo una película porno.
No me gustan.
No te gustan.
No es que
las has visto.
Las he visto.
Pero no eres.
Pero no es como que me voy a poner
a ver eso.
No. No es como que me verlo me va a excitar.
Ok.
¿Tú me entiendes?
¿En serio, nena?
Yo creo que todo depende.
Claro. Todo depende de la escena. Todo depende de la escena. Yo te diría que esto es poco a poco, esto se odió. Todo depende de la escena que sea.
Acuérdate que hay unas bien charras que tú sabes que la persona está loca por parar.
Sí.
Porque tengo una amiga que fue mi corista, que ajá, trabajó en la
industria
pero no haciéndolo, sino maquillando y limpiando las mujeres.
¿Y qué te dijo? Que es bien profesional, que es otra cosa.
Que pueden parar porque de momento, o sea, tienen que descansar porque ellos se toman unas cositas para que no se les baje.
Ajá, claro.
Y entonces llega un punto que obviamente si no se va a quedar ahí claro, está bueno para la película, pero no para la que está recibiendo.
Ajá, claro.
Su cosilla.
Nena, aquí lo puedes decir como tal. Tranquila. Entonces, esto no es Pedro Servigón.
Entonces
aquí,
ya tú te das cuenta que eso no es... O sea, no es lo mismo que tuviera algo que realmente esté pasando, que alguien se está grabando en vivo, a algo que ya está actuado, tú sabes, o que no soy, yo prefiero mejor que sea más creativo en otras cosas, no tener que, pero yo sé que eso ayuda, ¿verdad? Visualmente a que pero tiene que ser algo que de verdad hagan cositas que te den.
En el 97 con buen gusto, ¿hubieses hecho una Playboy con buen gusto o no?
No.
No. Qué odienda, todas las que traigo aquí nadie quiere pelar para abajo.
Pero ¿para qué yo quiero pelar para abajo? Bueno, yo creo que mi cuerpo es privado, eso es para mí y para mi pareja.
¿Qué es lo más que has enseñado? ¿En bikini, normal?
¿Bikini?
¿Te gustan dos piezas o una pieza?
Dos piezas.
Mira, pero es que lo tiene, ¿ves lo que te digo?
Hello. Por eso, porque me quiero, si yo voy a quemar, me quiero. Eso es que hay tres baños espectaculares, pero entonces vas para el sol y tienes una manga, otra manga. No, si tú vas para la playa, yo quiero el bikini más pequeño que yo tenga para que me queme completa. Pero eso es para la playa.
Estás en un lugar, se te acerca un chico a fletear y qué sé yo. ¿En qué momento tú dices adiós? Porque es normal que a uno le gusta conversar, conocer.
No,
es que vaya a acostarse esa noche, digo, yo lo hago, pero no es que te vayas a acostar. No es que te vayas a acostar.
Qué difícil eres.
Yo pruebo en el momento, yo no voy a estar después de dos semanas a que me lleves al cine para después, cuando yo me vaya a acostar, yo ver que eso nada. No, a mí en el momento y después vamos al cine. Pero en el caso tuyo... ¿Qué tú dices? No, hasta aquí. Nos vemos. Gracias por el trago. Me tengo que ir.
Yo creo que primero, ¿verdad? Si estuviera soltera, claro, y viene alguien de mí, que algo que no me gustaría o que fuera como, ¿sabes qué no? Que le apeste la boca.
Ok. Sí.
Que tenga mal aliento. Sí. O yo verle la sonrisa y que tenga unos dientes como feo. Claro. Feo, sí. Sí, porque entonces estoy viendo que no tiene buena higiene. Uh-huh. O que se pegue mucho al hablar, que no tenga ese respeto de la primera vez que me conoce. Y que sería chévere una persona que con respetuosa, que tenga que cuando tuve buen olor, tú sabes, que se vea bien presentable, que no sea un sobrado.
¿Te gusta macharrán o puede ser metro?
¿Qué son metro?
Metrosexual, o sea, el chamaco Jaime Mayor. ¿Qué sabes que Jaime? Bueno, Jaime.
Ay, pero Jaime es un chulito. Metro, ¿tú lo encuentras que es Jaime metro?
Jaime hasta un metro de ser loca, pero vamos. Jaime lo que le falta es nada.
Jaime, escucha.
Y Jaime yo lo adoro, ese es mi
yo
marido.
Yo también lo adoro.
A Jaime yo lo adoro, eso tú le das un empujón y ya cayó en casa. Pero...
¡Ay, bendito!
No, Jaime divino, no. Con Jaime divino.
Ay, no, yo le tengo mucho cariño. Yo lo siento como si fuera mi hermanito.
¿De verdad?
Sí. Sí, es un chulo.
¿Nunca se ha puesto fresco cuando está?
Nunca, ¿qué? Nunca.
Sí, porque
nunca.
Mono sabe para lo que trepa, el bofetón.
No.
El bofetón.
Pero
va.
Ni antes, ni después de ya conocerle y ser mi amigo, nunca, mano. Sí. Y yo siempre lo vi. Y yo nunca vi a Jaime como que tener que estar bien bueno.
Es que lo viste con un whisky, quizás. Con tres lo perdimos.
¿Él? ¿Sí?
Ay, mi amor.
No, pero nunca. Y déjame decirte. Y nunca lo vi como. Tú sabes que la mujer, ay, qué bueno está. Yo nunca lo. Yo hasta lo encontraba normal. Ahora que le tengo cariño, culo. Veo que es tan bello, porque no solamente es, ahora estamos hablando de él,
y
es el chode,
es muy familiar.
Pero lo que pasa es que su mamá y su papá,
él es,
su
sí,
hermano,
María es divina.
O sea,
sí, Carly.
Tú ver cómo está criado ese hombre, yo sí. Sé que la mujer que esté con él, igual que Carly, claro. Con su esposa, van a ser una familia porque son gente criados con amor y con,
sí.
No, y yo lo adoro. Yo sí, pero tú estás hablando de metrosexual como,
claro. No, un ejemplo,
no, me gusta, me gusta el hombre. Que se, no me gusta eso, que las cejas sacadas. No, me gusta. No. Tiene que se vea, ¿sabes?
Masculino.
Masculino, vamos. Y chévere, surfer, o tú sabes, pero nada de pantalones bien apretados. No me gusta.
No.
El hombre con así todo apretado completo, con los rollitos.
Así que las poncas, lo siento mucho, no pueden venir donde Melina a fletearle, porque si usted viene con la cosita y la camisita de Cres, o sea, no.
Mira, bendito, no, ¿te acuerdas de Abdiel? Que en paz descanse.
Claro.
Abdiel, hace tiempo, alguien me había dicho a la oficina, me dice, él es loco contigo. Y yo, ¿qué ole es ese? No, este es el que dice, oh my God. Y yo, ay, qué charro. Pues sí. Este, oh my God, no me gusta, eso es tan charro. Y fui un día, estaba en la mega, y yo voy a hacer una entrevista con él, y yo, déjame decirte una cosa. ¿Por qué tú dices, oh my God, eso está bien charro? Ay, que cómo me le decís, eso de, oh my, a mí no me gusta nada. O sea, era como un turn, o sea, él era bonito.
Se lo llegaste a decir,
ay, y él se quedó como pasmo y después dije, ¿por qué yo soy tan? Porque yo tengo que decirle las cosas
falleció,
como las siento. No, pero acuérdate que estoy hablando de eso cuando yo
años,
empecé.
Claro.
ya después ya tenemos confianza y okay. Yo no le sé nada y yo siempre lo encontraba, le iba mucho a equilibrio en donde yo voy.
Pero eres perra porque sí se ve en la
pero
cara.
Es que yo siempre he sido así a mí mismo. Y entonces después decía, o sea, quería ser sincera, no hagas eso porque se ve charrísimo. Pero claro, después entendí que es parte de lo que
él. ¿Tú llegaste a hacer radio? Ahora me quedé
con yo la llegué duda. A hacer radio un tiempito Magic. Con no. No. Lo que pasa es que muchas veces faltaba alguien y me decían, mira, cubre hasta okay. Estos días, estos días. Pero yo estuve un tiempo yendo los viernes con Candy y John Paul
okay.
En Mega, que ellos tenían un programa y yo los viernes era Lady Night, pero cuando me invitaron después me dijeron, mira, ven todos los viernes. Y ahí okay. Entonces yo iba y me encanta. A mí me encanta lo que es comunicar, la radio, la televisión, me fascina. Eso es lo mío, a mí me encanta.
Por eso tú en ese sentido, no estoy comparando, pero como Giselle, que hace también, anima, hace radio, hace ese tipo de cosas, y eso es bueno porque la gente las ve diferentes.
Exacto.
No las encasilla.
Podemos hacer de todo un poco.
En una sola cosa. Exacto. Antes de cantar, ¿tuviste trabajos regulares?
Sí.
Trabajos regulares como una tienda, un fast food.
Mi primer trabajo, o sea, yo estuve, trabajé en la Fundación de García Rinaldi, que para el descanse, doctor García Rinaldi, trabajando en un evento, tú sabes, esos Kelly Service, de On Manpower, whatever, Manpower. Que te dan empleo de verano. Hice eso. Antes de eso, trabajé en la farmacia Metropol de cajera. Todo mi embarazo lo trabajé allí. Y después de ahí...
O sea, que sabes lo que es un chequecito
claro.
Pequeño y que tienes que estirarlo porque
claro.
Pues la gente a veces ve a los artistas y no piensa que uno no ha vivido eso.
Yo ganaba, periódico. Yo creo, como 40 pesos semanales.
Yo repartí periódico y yo me ganaba 20
quincenales.
Y repartí
quincenales. Reportero. Y me gané 4 pesos.
¡Ay, yo también repartí reportero!
Tenía como 10 clientes nada más.
Yo lo repartí 8-6, 8-7 por ahí.
Pues yo tendría, que sé yo, como 10 años.
Pues más o yo menos por chiquita. Ahí estamos contemporáneos. Más o menos como para esa tienes? Época, 49 ahora acaba.
Y yo 48, cumplí. Sí.
Que pues también, pues, por eso. El reportero, Dios
y
mío.
Y mi hermana El Nuevo Día. Y entonces ella tenía más clientela y yo menos. Y una vez, y tenemos que levantarnos como a las 5 de la mañana para ponerlo. Porque
las suscripciones con El Reportero había que joderse porque era...
Y bien. Para cobrar. Para cobrarle...
Porque la clientela eran los viejitos. No era un periódico como ahora, Primera Hora, exacto. Que estaba todo... Es más para juventud.
Yo creo que esa época era como que el trabajo de los chamaquitos, de nosotros, de poder ganar nuestros chavitos. Llegué a empacar en un supermercado, okay. Como era una nena, iba al supermercado al lado de mi casa y le llevaba la compra a la gente, le empacaba y me daba $1. Un día hice $12. Y yo siempre me la buscaba.
$12 en aquella época, $12.
Un montón. Y como era nena, decían, ay, mira, una nena.
Sí, es mucho dinero.
Sí, yo sí. Y ahí fue que aprendí a empacar. Mi mamá me enseñó a empacar las cosas. Así cuando voy al supermercado ahora que me metió, no, espérate, no. Esto va con esto, lo frío.
Cuando comienzas en la industria y pegas y empiezas, obviamente, a generar, a ganar dinero, te da con comprar cosas que antes no comprabas,
claro.
Costosas.
Sí.
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 ¿Y te acostumbraste o tenías el stop?
No me fui para abajo, pero sí, entonces empecé a no mirar los precios. Antes yo miraba los precios y no miraba. Entonces, ahora vuelvo a mirar los precios, no porque tenga menos o no tenga, pero porque en ese momento había tantas que tú no te importaba. Y además el mismo contador te decía, hay que, ¿sabes?
Lo que pasa es que en el 98 no podías ver a Menina León con una cartera de Walmart, ¿entiendes? Tú tenías, si tú la veías con una cartera, te
igual que los
una
carros.
Coach.
Yo tenía un Mirage, que fue mi primer carrito que me compré.
Y entonces, no, la gente no te acostumbra en eso.
No, entonces yo tenía un Mirage ES y cuando empecé con Omelina le faltaba un guardalodo, le estaba en el cristal roto. Yo me acuerdo que yo guiaba, ¿verdad? No tenía tinte. Y yo guiaba y entonces yo hacía así en la luz, como para que
claro.
El no me mira, porque la gente dice, ah, un artista en ese carro, mira, no, no,
que estupidez,
pero es porque la gente, eso es por eso es que te digo, la gente quiera, si bien un artista tiene que estar un Rolls Royce, pero nada, claro, después empecé a hacer mi chavito y yo quería una guagua, me compré una Forerunner, después ahí fui subiendo y poco a poco
claro,
haciendo
claro.
Lo que me gustaba y me lo disfruté con mi hijo, pues mira, gracias a Dios le pude dar todo lo que yo no tuve, se lo pude dar, una buena ropa, una buena educación, una buena vivienda, yo estuve toda mi vida en escuela pública, pues lo puse en colegio, no porque sea mejor que la escuela pública, pero son un poco más estrictos, porque uh-huh. Antes las escuelas públicas valían las penas. Uh-huh. O sea, había muchos maestros que
claro.
Realmente les interesaba el poder echarnos hacia adelante. Y hoy en día, pues lamentablemente no tenemos eso mismo. Claro, hay muchos que sí, hay muchos que no. Pero nada, que sí, que llega un momento en que sí, que yo me compraba las Louis Vuitton, que las tengo ahí que ni las uso. Porque
¿zapatos también?
Zapatos tengo miles.
Zapatos bellos.
Miles. Y siempre uso los mismos. O sea,
lo más caro que compraste. En un zapato, ¿qué te puedas decir?
¿En un zapato?
Uh-huh. Lo más caro.
Un Dolce & Gabbana me costó $3,000.
$3,000, sí. Ay, Dios mío.
Pero fue porque íbamos a una premiación, fuimos a una premiación en Miami, yo no me había llevado nada y me fui a los outlets, esto de los diseñadores, me compré el traje de
ahí. A la outlet, $3,000. Hello.
¿Son outlets? No, bueno, no, es un mall que tiene de diseñadores, tiene un nombre. Bo Harbor, algo así.
Ah, no, no sé. Ah, porque como escuché que dijiste outlet.
Yo no, a un mall. Y entonces ahí me compré el traje, que todavía lo tengo, que es un traje bello. Los Versace. Zapatos. No, Dolce & Gabbana, yo creo.
Muerto.
Y las pantallas me costaron 350, unas cosas así.
¿Las conserva?
Las tengo, sí, las tengo en el video, okay. De predecible. Esas, okay, son las pantallas.
Ah, pues voy a verificar.
Todavía están. Pero yo conservo todo, y mis zapatitos todavía están, y mi traje todavía está. Yo
no tengo... saldría de eso para nada, no los vendo.
No, no los vendo, ¿no? Y tengo mi ropa del primer video de Mujeres Lideradas, el traje chinita que yo tengo. Ajá. Yo tengo eso, de todos mis videos tengo mis trajes. O sea, yo guardo todo eso. Yo soy, eso sí, yo los conservo. Mis gafas que yo usaba antes, que ya se han ido de moda, todas las que tengo guardadas.
¿No te da cargo de después no te da cargo de conciencia a ver los zapatos? Dios mío,
$3,000. No, porque me los disfruté. Tenía el dinero para hacerlo.
¿Los conserva?
Los conservo.
¿Y te los pones?
No me los he puesto más, porque okay. no son de plataforma, yo los uso mucho de plataforma, son sí, flat, son pero tienen bello. unas piedras así bien lindas. Después yo te voy a mandar una foto para que lo okay. veas. Y se amarraban así, pap. Y el traje sencillo, man, nene.
Y uno dice $3,000, pero son cómodos. O sea, como tú pagas, son zapatos cómodos.
Son zapatos cómodos. Sí, sí, eran bajitos, no eran altos. Yo antes yo no usaba plataforma, yo no sé por qué, okay. Ahora sí. Pero sí, pero lo bueno es que lo conservo y no me duele porque tenía el dinero para hacerlo. No era como que I'm struggling para hacer. No, si tú lo tienes, puedes hacerlo. Si no lo tienes, pues busca uno más económico. Y no era porque yo quería gastar $3,000, era que teníamos prisa y no había nada, pues eso era lo que
prisa
había.
Prisa ella, pues me voy a ver, ¿cuántos son $3,000? Yo me muero, a mí me da un ataque. Nene, pero... ¡Yaco! Es que yo, pues, yo, ¿compras maquillaje? ¿Te gusta?
Me gusta comprar, pero ¿sabes qué?
No lo sabía, que no lo sabía usar.
No. Yo tengo maquillajes que uso, que yo sé que los maquillajes se tienen que tener, que un cierto tiempo los tiene que cambiar. Yo tengo maquillajes que me duran y me encanta. Uso siempre lo mismo. Tengo que buscar a alguien así como tú que sabes.
Nena,
que
no cambien nada. Ese es Brian Villarini, que acostumbró a la gente a que hay que estar cambiando lo mensual. No va a cambiar
verdad.
Nada. Sí, Brian no. Es así.
Pues imagínate, eso cuesta.
Sí, cuesta dinero. Hay alguna marca, no digas la marca, pero hay alguna marca que sí te mate, de todas las de México. Que te guste.
Bueno, la que siempre he usado, no lo tengo que decir.
No.
¿La digo?
No puedes decirme el color, yo sé más o menos.
Es negro, los envases.
Ok, ya. Y te encantan.
Me gusta, pero he probado otra que también están chéveres, pero esa fue como que la cuando vino el boom, era la que usaba Clark, que me maquillaba y todo el mundo, pues yo me compré todo de ahí.
Clark. Ella no está mencionando cualquier maquillista, o sea, estamos hablando del maquillista de Rosalyn Sánchez. Hello. Clark y Ivor, que eso es el diablo.
Clark
tan
y Ildefonso, tú sabes, ellos dos son los
más. Ildefonso, sí.
Y Clark empezó conmigo, y con Clark fue que yo estaba en el Canal 6 haciendo, creo que era un programa de Lubriel. Ajá. 90 y tantos.
Yo te vi hace poco.
Ahora, ¿con Lubriel?
No, te vi hace poco, claro, era grabado, pero me lo disfruté con mami. Ahora en las navidades pasadas, la televisión estaba puñetera, y pusimos el Canal 6, estaban dando un especial espectacular.
El
y
de Navidad.
Estabas tú, sí, pero no sé si eso es del año pasado.
¿Que
si
yo tenía una camisa blanca?
Años. Sí, tenía en
un... No,
sí.
Este es de este año.
Pero brutal, nos quedamos ahí porque era... Bueno, y creo que lo estaban no sé si era repitiéndolo.
Sí, lo repiten.
Un domingo, un sábado, y mami y yo nos quedamos ahí pegados viéndolo.
Ellos hacen eso, lo repiten varias veces para poder recaudar fondos porque ese disco se vende y ayuda a los empleados.
¿Tú conociste a Clark y a Ildefonso?
No, a Clark lo conocí ahí en el canal.
Ajá.
Cuando empecé, me maquillé un día y yo, ay, qué bello tu maquilla, te fue. Claro, y después de ahí empezó a maquillarme los primeros videos, las primeras cosas. Ahí es que entonces se muda para hacer a Rosalyn afuera en Los Ángeles y me introduce a Ildefonso. Y en el video de ¿Qué será de ti? Es la primera vez que Ildefonso me arregla y de ahí en adelante fue
Ildefonso es espectacular. Sí,
te saca el beauty. Los dos son bien diferentes.
¿Nunca has visto foto de él en el pasado?
Claro.
Saludos a Laisa Minelli, que se dé una arrastrada porque y es que él tiene un caretón espectacular. Bello.
Los dos son talentosos y yo los amo a los dos.
Sí, y trabajaron en la línea esta negra. Sí, es fabuloso. Okay. A mí me gustan los cosméticos.
Okay.
No soy muy fanática del skincare de ahí.
Okay.
Número uno es carísimo. Y número dos, siento que no me...
Está
hay otras líneas.
Ahora mismo. Y hay otras líneas que tú somas. La otra negra, que está ahora, que es más barata, que tiene la tiendita en la esquina.
Ajá.
Esa es buenísima.
Sí, es buenísima. Y funciona.
Y no tienes que pagar 20, paga 7 por un liner y por acá...
Eso mismo. ¿Qué te falta por hacer?
Ay, mijo, un montón de cosas. Me hace falta salir ya a trabajar fuera de mi país. Quiero ir a Colombia. quiero ir a todos esos países latinoamericanos que no he podido ir en presencia, que mi voz ha estado allá en las canciones, la gente sabe de las canciones, pero nunca ha tenido pues la presencia mía cantando, y eso es lo que quiero trabajar.
¿Tienes ahora para graduaciones? ¿Tú presentas para hacer graduaciones o no?
Yo presento para hacer de todo. Okay. Lo que pasa es que las graduaciones últimamente aquí, los muchachos que siempre hacen los parties de graduación, o es María o es Límite, porque pues tú sabes que yo brinco, y los muchachos están en eso y meten canciones. Yo soy más clásica, hago mis canciones, hago mi balada, hago mis boleros. Yo hago mi show todo dependiendo del público que vaya a estar, ¿verdad? Yo soy más adulto que jovencito. Antes hacía muchos prom, porque antes era lo que había, y alternábamos yo y Víctor Manuel, casi siempre éramos Víctor Manuel y yo. Pero no, hace tiempo que no hago proms, y yo pienso que sí, que los padres también se disfruten los proms para este
año. Si no, contrato, tiene que ser claro. A que me cante, no puedes ir a animación, o también.
No puedo animarte también, yo hago de todo un poco, o sea, lo importante es trabajar y hacer lo que nos gusta. A mí me encanta todo lo que sea esto, comunicar. Así que también me han llamado para ser presentadora y lo he hecho, me encanta. Lo que más me gusta en el mundo es cantar y actuar, pero mi trabajo es cantar y eso. Me pones un micrófono ahí.
Te envié yo ahora, con esto cierro, te envié ahora a un ascensor, lo cogiste, y cuando se abre esa puerta, alguien te está esperando porque van a charlar, van a darse un vino, la van a pasar ustedes solamente por ese momento. ¿Quién te gustaría que te recibiera?
Pero como de party, tú dices...
Baja al ascensor.
¿Y tiene que ser una sola persona?
¿Quién tú quieres que esté allí?
Para beber y eso.
No. Pues, ¿quién tú quieres ver que hace tiempo quizás no ves? O que te gustaría volver a ver. Que esté, que ya no esté. ¿Qué le puedes decir? Oh, my God.
A mi hermanito.
Ok. ¿Tu hermanito? Sí. ¿Varón?
Sí. Que en paz descanse. Hace como 3 años murió.
Ok.
Y me gustaría poder estar con él y decirle
que hubiese... ¿Pudiste despedirte en aquel momento? ¿No?
Sí, pero pude haber hecho más por él cuando chiquito. Okay. Y nada, decirle que lo amo y que siempre lo pienso. Y me hubiese gustado verlo casarse, tener sus hijos como él quería, pero...
¿Cuánto le llevas en edad?
9 años.
Ok.
Pero...
¿Y lo regañabas como a tu hijo?
No, lo regañaba porque no pude tener esa oportunidad.
Ah, ok.
Pero bueno.
Recuerdo, sí, hace poquito, no sé tanto.
Sí, hace como 3 años. Pero sí, me gustaría estar con él y abrazarlo.
¿Y sueñas? ¿No lo sueñas? ¿Lo ves?
No, pero oro y oro por él. Cuando oro por mis hermanos, yo siempre que me acuesto, oro por toda mi familia y por cada uno de mis hermanos. Y aunque él no está presente, está en mi corazón y yo oro por él.
¿Y lo sientes?
No lo he sentido, quisiera sentirlo. A veces le pido que me haga sentir, tú sabes, pero todavía no lo he podido sentir.
Ok, para suavizar la cosa.
Ay, sí, por favor.
Para suavizar la cosa, abre el ascensor y van a montar el... van a montar el desorden. ¿A quién te gustaría allá adentro?
Ay, yo tengo un grupo...
La van a montar heavy.
Es que no es nadie del ambiente, sería mi comadre Viviana, o sea, mi grupo de amigas que siempre estamos juntas y cuando vamos a casa lo encendemos. Así que el grupo de mis amigas close, que ya saben quiénes son.
¿Eres de vino, cerveza, palo, lo que aparezca?
Yo soy de Don Q, ¿puedo decir la marca? Don Q con Diet Coke.
Sí, porque a veces auspician aquí, ¿verdad? Y dicen, espérate un momentito. O sea, eso es Cuba Libre, ¿no?
Un Cuba Libre, pero sin limón. No me gusta el limón. Le quita ¿verdad? Lo que me gusta. Puedo beber un vinito tinto. Son vinos, tinto. No me gusta la champaña. Y cervecita bien fría. Una buena cerveza light bien
cuando
fría.
Cuando estás tipsy, ¿con qué te da?
¿Qué es tipsy?
Hablar, o sea, picadita. Ajá. ¿Qué te da? ¿Con hablar?
Me da con hablar.
Sí. Y siempre ¿no te pones problemática?
Todo depende.
Hablar de política.
No me gusta eso. Empezamos a hablar de cosas. Yo empiezo a hablar de cosas que usualmente uno no habla. Pero es como cuando dice, cuando terminas una conversación y siempre terminas hablando de mierda o de otro, o de espíritu. Siempre terminamos hablando de
eso. ¿Te da con eso?
Sí, todos siempre hablamos.
Y no te da. Ay, cara, cuando no es la eyeliner, es la máscara. Y no es que estoy llorando, es que esta máscara tan barata, 1.29.
Yo veo que tú estás struggling ahí.
Es que
Es que también esto se te está pegando, este, sí, las pelusas del abrigo.
Las pelusas, estos abrigos de ¿cómo se llama esto? Que lo compré en San Juan, en el Salvation Army. Carajo, ha sido bien fuerte.
Llévate el tío, y yo decía ayer.
Está llorando, y la loca está desplumándose en vivo. O sea, yo me estoy desplumando. Ay,
tú que tienes calor
en vivo.
Ahorita.
Espérate,
tienes que estar,
sí, es que está cabrón, olvidar. No, pues estoy divina, nena, tranquila. Ay, te hice llorar, no era la intención.
Sí, Dios. Porque vienes a hacer eso. Sí,
no, pues yo te pregunté nada más, ajá, tú sabes. Entonces estarías con tus amigos y formaban el desorden.
Sí, formamos y lo formamos. Y lo quiero formar hoy, que es jueves.
¿De verdad? Uh-huh. ¿Te vas por ahí ahora?
No, no, yo siempre lo hago en casa.
Ah, ok. Te vas a hacer en
la
tu casa.
La pongo en casa y todo el mundo en casa. Todo el mundo se trae lo de tomar.
Bueno, mami, ¿te gustó? ¿La pasaste bien?
Me encantó.
Qué
me
bueno,
encantó.
Me alegro, qué bueno que hayas venido, que hayas me hayas dado la confianza de poder entrevistarte, que me dijiste que sí, sabes que te aprecio mucho, que te admiro mucho, que te quiero mucho, porque eres de una de las personas que nos vemos fuera del medio, en los canales, y siempre hablamos, la montamos, y uno sabe cuando uno tiene química. Yo no soy amiga ni amigo en este negocio, porque no se puede así de todo el mundo, pero tú y yo siempre que nos encontramos... Es otra cosa, no es Melina y la Druxila, es Yamiled y Nelson. Son dos cosas completamente diferentes. Gracias, mi amor,
gracias
por haber venido,
ti.
Por haberla pasado chévere conmigo.
Gracias a ti.
Y de
gracias
aquí
a todos.
Tienes que, entonces, te sigan en las redes sociales. Ahí tenemos la información. Ya ustedes saben, para contrataciones también tiene que ir. ¿Hay algún número de contrataciones?
Sí, está allí mismo en las redes.
Ahí apúntaselo por ahí, por si acaso. Si se puede en vivo o no se puede.
Espérate, que yo no me lo sé.
Ya, tú lo dices. Dale.
907.
907, mira a ver.
Espérate, no me hagas estas cosas. Anyway,
¿estás en vivo?
Sí, yo sé, pues vamos a ver, espérate. Porque es que... Ok, ahí está, 901-7333.
Oíste, Francisco.
901-7333. Y está también.
Sí, para contrataciones de Melina León, su orquesta y animación.
¿Y su orquesta?
901-7333.
7-3-3-3. Viste que facilito. Y en yo no uso mucho. ¿Tú usas Twitter?
No.
Yo antes eso estaba todo el tiempo.
Epa, es como eso, es más política. Y...
Pues yo no lo uso, pero estoy Melina León 1 en Twitter. Y yo siempre estoy. Tú sabes que yo estoy entre Instagram y Facebook. Pero los followers de Instagram son bien diferentes a los de Facebook.
No, nena, en Facebook están los que van a llorar todo el tiempo. La gente con los traumas, el suero.
Pero a mí me gusta cuando tengan sentimientos porque contestan.
No,
y porque...
pues no. ¿Sabes lo que es uno levantarse un lunes y ver una doña que está en el pavía y todo está con el suero y porque esta es la batalla que el Señor te envió? ¿Qué batalla? Pues yo no tengo que... Como si el Señor le enviara,
pero
que
no,
te pongan un suero.
Mentito,
no, yo sí, en eso yo no
ella
puedo.
Ella necesita apoyo emocional.
Ganas de joder un lunes a las 7 de la mañana que tú te levantes. Y entonces después tú dices... pasan 10 minutos, está en la camilla. Pasan 10 minutos,
no,
está en operaciones.
Over, sí.
Tú dices, ¿y quién le está tirando la foto? Pues tú dices, pues, ¿y dónde estás muriendo?
No, eso está de más, que a veces tú ves a la gente, oren por mí, que estoy... Eso es como ya demasiado.
Tengo una persona súper conocida que desde que se acabó el año, entró el 2022, todos los días está... en un nuevo ciclo. Y digo, esta puta que se compró una lavadora porque está todo el tiempo cerrando ciclos, cerrando ciclos. Y yo,
sí,
pero ¿por qué ella sigue?
Utilizan eso o para tirar indirectas, obviamente, los estatus, o para... O sea,
estoy toda jodida, llena. Mira esto, me parezco a Pippi Landstrom. Pippi Longstocking, es una cosa bien mala. Mira, vamos para el carajo.
Están todas las pelusas por
tengo,
todo el pelo,
sí,
ay
sí.
Dios.
Tengo,
ya
mira,
yo tengo piquiña, ¿qué?
Tengo la esa que dice lo de los ciclos y... También tengo otra que todo el tiempo está sacando la gente de Facebook. Hoy es día
hoy,
de limpieza.
Sí, de limpieza.
Pero ¿y a quién le importa?
¿Verdad? Porque por eso son mensajes que están indirectos para que el que quiere que lo reciba lo está recibiendo.
Ay, yo
la
bloqueo.
¿Tú me entiendes?
Yo no puedo.
Pero si tú las bloqueas.
Sí, yo los bloqueo y siempre la gente que está todos los días porque tiene una batalla.
O las personas que hacen esto mismo, una foto hacen. Tú sabes los boomerang.
Y paran la trompa, ajá.
Y todo el tiempo
y las de cadena de oración. Ay, mira.
¿Cuál es la cosa?
Sí, todo este. Yo, pero van a seguir pidiendo cadena de oración. Yo
qué
entiendo.
Fuerte,
como una cosa bien fuerte. Bueno, señores, mi amor, gracias por haber estado
gracias
conmigo.
Gracias a ti. Volvemos pronto.
No,
¿verdad?
Si a ustedes les gusta, ustedes saben que aquí ya esto tenemos unas primeras partes y unas segundas partes, porque a la gente le gusta tanto.
Ajá.
Que empieza. Tiene una segunda parte. Así
sí,
que
sí, la próxima
parte,
podemos hacer. Bueno, después hablamos para hacer otra cosita.
Tengo algo nuevo, así que te voy a llamar.
Ah, pues sí.
Se llama Patabajo con Druxy.
Ok.
Pero ahí es que tienes que.
Y ahí tenemos que tener nuestro vinito.
Aquí
es
otra dinámica
cosita.
Porque tienes que venir en pijama.
Okay.
Es en pijama.
Y va a haber cositas de tomar.
Y a bebé, ven aquí. Eso es para coger una rasqueta, pero olvídate.
Ok, ahí me apunto.
Para pasarla bien.
Me apunto
bien.
Chévere.
Pues te apunta chévere.
Dale,
bueno, señores, como siempre, dándole lo mejor, lo que ustedes se merecen. Muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.